En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:34, 10:34 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha ganado, ha goleado el Real Madrid en Valencia al Levante 1-4. Todo victorias para el Real Madrid de Xabi Alonso en esta liga. 6 de 6. 7 de 7 si sumamos el partido de Champions. Acaba de decir Pedro Martín que es un arranque que ya está casi a la altura del de Luxemburgo, que hizo 7 de 7 en Liga. Sí, ahora repasamos el resto de datos.
El segundo que lo consigue, 6 de 6.
El Luxemburgo segundo que lo consigue. Vale, perfecto. Mbappé ha vuelto a marcar. Hoy dos, uno de ellos de penalti. Y ha abierto el marcador Vinicius, que ha marcado un golazo. Y Mastantuono ha marcado su primer gol con la camiseta del Real Madrid, con la derecha, y también muy buen gol. Están en Argentina locos con lo que ha hecho Mastantuono. Todo felicidad en el Real Madrid. Acaba de terminar también el Sevilla 1, Villarreal 2, y por la tarde se han jugado el Español 2, Valencia 2 y el Athletic 1, Girona 1. Y ha comenzado la rueda de prensa de Xabi Alonso en Valencia porque el Madrid se quiere ir de allí pitando. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Escuchamos a Xabi Alonso, que está diciendo que hoy posiblemente ha sido el partido más completo que ha hecho su equipo. Ha destacado la actitud de Vinicius. Escuchamos las valoraciones del entrenador del Real Madrid, que lleva pleno 6 partidos, 6 victorias.
Estamos en fase de crecimiento, todavía de construcción. Creo que, como bien dices, llevamos 51 días, has dicho, ¿no? Todavía queda mucho por recorrer. Creo que sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, en Champions, en Copa, en todo lo que tengamos. Que el equipo, muchos se sienten conectados, muchos se sienten importantes, eso es muy importante. Y queda por mejorar, cosas que de hoy incluso que podemos mejorar, que podemos hacer mejor, pero el camino es bueno, no solo por resultados, sino también por la forma de hacer las cosas, y hay que seguir, no hay que parar, esto tan solo es un inicio y queremos seguir compitiendo bien.
¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Nos queda claro que por encima de todo está el equipo, por encima de las individualidades, pero nos llama mucho la atención lo que cambias de sistema de un partido a otro. ¿Cómo lo asimilan los jugadores? ¿Cómo lo procesan? ¿Cuál es tu mecanismo de enseñanza?
Bueno, tener jugadores de calidad facilita mucho, y tener jugadores que prácticamente con poco entrenamiento entienden la idea, entienden qué es lo que queremos. Jugadores flexibles, no estáticos, ¿no? O sea, digo, que no solo pueden jugar de una manera, sino que pueden jugar de diferentes maneras, incluso en diferentes posiciones, y hoy creíamos que era lo oportuno, por dónde veníamos, porque algunos jugadores sí que tenían que descansar, sobre todo el caso de Emily y de Carva, después de grandes lesiones no queríamos que hiciesen 3 partidos de 90 seguidos prácticamente, y ha estado bien que eso. Y todos los que han entrado muy bien, o sea que, ya te digo, tampoco hay que regodearnos demasiado, vamos en la buena línea, estamos contentos y hay que seguir ahora pensando en el sábado, en el derbi.
No regodeemos demasiado, el mensaje claro de Xabi Alonso.
Lleva un par de semanas, 10 días trabajando con Camavinga, entendiendo que puede jugar en tanto como pivote como interior. Si tuviera que decantarse por una de las dos posiciones, ¿dónde cree que está más cómodo? Mirando el fútbol de cara, recibiendo y girando, entonces.
Pues ya lo habéis visto, ha hecho una arrancada que ha traspasado líneas, ha cogido en la zona de 6 y ha acabado en la zona de 10, prácticamente acabando a la última línea, es muy, muy dinámico. tiene muchas cualidades, o sea que estoy contento de que ya, porque desde que estoy en el club, pues lo había tenido, pero no estaba disponible y ahora pues poco a poco ya va entrando. Yu también ha podido jugar ya más minutos también y eso es muy importante.
Hacemos la última pregunta.
Mister, buenas noches. Manolo Montal para el Punta Punta Punt Radio, la radio autonómica en directo. Quizá desde el punto de vista del Levante, el intervalo que va entre el 1-2 y el 1-3 es el decisivo del partido, porque a partir del 1-2 es verdad que el Levante carga dos o tres veces contra el área del Madrid y en una de las contras se acaba produciendo el penalti que abre la brecha definitiva.
Sí, yo creo que hemos tenido la oportunidad antes del descanso de poder marcar el tercero, incluso el cuarto, hemos tenido ocasiones suficientes. El 0-2 a veces es un resultado engañoso porque parece que tienes una buena ventaja pero se te puede ir y evidentemente después del 1-2 del Levante, ahí ya se ha ajustado mucho más el marcador, el partido y no sé cuántos minutos han pasado. No han pasado demasiados minutos, igual 7 minutos así hasta el 1-3. Y ya creo que eso ha sido el... Ya no ha podido reaccionar demasiado Levante, hemos controlado bien el partido, hemos metido el cuarto, incluso alguno más. Pero
son las declaraciones de Xavi Alonso, ya terminando esta rueda de prensa. Creo que está hablando más Tantuono. Miguelito ha salido de la sala de prensa y se ha ido hacia la puerta del vestuario del Madrid. Miguel.
Vamos a escuchar al argentino.
Me han dado mucha confianza y me han sentido como en casa.
Se te ve suelto, pero quería preguntarte si en el campo eres tú mismo o todavía vas con esa humildad, ese respeto del recién llegado.
No, yo siempre soy yo, trato de imponer mi juego, de imponer mi personalidad en el juego para poder ayudar al equipo, por algo creo que me han buscado por cómo soy yo. Voy a tratar de siempre ayudar al equipo y de ser lo más útil para mis compañeros y que sobre todo el equipo gane, que eso es lo importante, ¿no? Como dije recién ahí. No es importante lo individual, sino que el equipo funcione, que el equipo tenga esa química que hoy estamos teniendo y creo que después lo individual va a venir solo.
Franco, hoy te has estrenado en el capítulo goleador, te has quitado ese peso de encima, creo que a la cuarta ocasión. ¿Qué porcentaje del Mastantuono que estamos expectantes aquí en ver se ha visto hasta el momento?
Bueno, creo que recién me estoy adaptando a una nueva liga, a un nuevo equipo, a una nueva vida porque vengo de Argentina, la verdad que es un salto muy grande venir de Argentina a Europa, me voy sintiendo cómodo, cada vez mejor, que creo que eso es lo importante, arranqué de a poco, pero hoy me voy sintiendo con más confianza y creo que hay mucho para dar y sobre todo mucho del equipo para dar, que creo que este año va a ser increíble para mí y para todos.
Pero ahora va a llegar Bellingham, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque no cabéis todos.
Increíble jugador Bellingham, sí, sí, puede estar dentro. Si podemos jugar con 12 mejor, porque Bellingham la verdad es increíble, la verdad que es un jugador que me impresionó, una persona estupenda y bueno, creo que un jugador único, la verdad, sinceramente hablo desde que nunca vi un jugador así como él, mucha jerarquía, mucha presencia dentro de la cancha que ojalá pueda estar rápidamente jugando y nos va a dar una mano increíble.
Franco, debutaste en la primera jornada, llevas 40 días en España con el equipo, algunos han necesitado 6 meses y tú parece que llevas aquí toda la vida.
Bueno, no creo que toda la vida, pero como dije, sí, me siento muy cómodo, el equipo me ha hecho sentirme así, son compañeros y personas muy, muy buenas que no es fácil, la verdad, que llegar a un club nuevo, a una vida nueva, donde te tenés que volver a adaptar, donde dejás a la familia, la verdad no es algo fácil, pero creo que gracias a ellos y gracias a este club tan grande que te hace sentir como en casa, estoy muy cómodo y parece que estoy hace más tiempo.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención desde que has llegado al Madrid? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en el vestuario?
No, sobre todo la humildad de mis compañeros, de lo buena persona, porque son jugadores que, bueno, Dani Carvajal ha ganado 6 Champions y es una persona increíble, con mucha humildad, un líder, lo mismo con Kylian, Vinicius, Jude. Son jugadores que transmiten mucha humildad y que apoyan, la verdad que eso es muy importante para todos los compañeros y sentirnos así de cómodos.
Deportivamente, Franco, ¿quién es el jugador que más te ha sorprendido?
Bellingham.
¿Por qué?
Por esto que acabo de decir, tiene una presencia y una jerarquía que no la había visto, una tranquilidad y, y eso, esa garra también para jugar que lo hace para mí un jugador distinto.
Gracias. Bueno, pues estas son las palabras de Franco Mastantuono.
Miguelito, no me lo
creo. Tiene voz de radio, ¿eh?
No me creo que tenga 18 años. Es imposible, o sea, hay que hacerle la prueba del carbono 14 a este hombre porque o sea, qué capacidad de análisis, qué sobriedad en las declaraciones, qué voz. De verdad,
Si nos creemos que es tan joven.
Qué buena voz.
18 años y 40 días, es el cuarto goleador más joven en la historia del Madrid en Liga.
¿El cuarto más joven? ¿Cuál es el ranking de...?
Rivera.
Sí.
Alberto Rivera.
Sí, que jugó en el Sporting luego.
Raúl. No, Hendrik, que marcó el año pasado con unos días menos que...
Y Mastantuono.
Mastantuono y ahora el argentino.
O sea, son recientes.
Bueno,
Rivera menos,
pero... de hace del 96 o 97, hace 30 años.
¿Sí? ¿Sí?
96, sí, en la...
Raúl es
la
del
de
noveno. Raúl es del 94.
Claro.
30 años.
Ya. Vale.
Ya, sabiendo cómo es el Madrid...
Hola, Paco González.
Hola, Juanma. Algunos madridistas ya han disparado los cohetes de que ha marcado el mismo día que marcó Di Stéfano su primer gol. Digo, joder, pues no le queda nada para la comparación.
Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Gran noche de radio, la que tenemos por delante, además de Paco González y de Pedro Martín. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Vale para portavoz, ¿eh?
Sí.
Vamos, madre mía.
¿Cómo habla el chaval?
Tío, ¿eh?
Sí, sí.
Oh, además, ¿cómo construye la frase? Vamos.
Y además, ¿cuál es el más impresionado? Bellingham. ¿Por qué? Por su jerarquía, por su forma... Tremendo, de verdad.
No, construye, vamos, y dice cosas en cada respuesta.
Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas noches. Impresionado también.
Sí, impresionado con Mastantuono, ¿verdad?
Argentinos son muy... Es que son tan fútbol ellos.
Pero Messi, fíjate lo que era Messi. Que era, Messi, era el mejor de la historia y era totalmente distinto en eso.
Para que lo habíamos recriado aquí. Sí. No tenía tanta influencia.
¿Qué titular le pones a lo que ha hecho hoy el Madrid, a lo que ha sido el partido?
Pues he puesto gol de Balón de Oro de Vinicius, porque lo que más me parece que el partido está dividido en dos partes, el gol de Vinicius y todo lo demás. Todo lo demás ha sido bueno, pero el gol de Vinicius me ha parecido extra, ¿no? Y además refleja su vuelta, digamos, su vuelta a la realidad. Abandonar ya la melancolía esa que venía arrastrando y sentirse, le ha metido un gol que no se ve. Uno de Ronaldinho, pero no fue tanto al Chelsea, pero no fue tanto como esto.
Ha sido un golazo.
Tan escorado ni tan...
Un golazo.
Y lo demás muy bien, todo.
Hola, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Pues yo creo que el Madrid encuentra el partido redondo que le faltaba. Le habíamos visto hacer cosas buenas, pero le duraban poco, medio tiempo, 30 minutos... En condiciones, hoy yo creo que ha sido un partido más pleno, más redondo, ha desplegado todo lo que tenía que desplegar con otro sistema. Creo que hay que acostumbrarse a esto que ha hecho hoy Xavi Alonso y a ver el encaje que le da a los demás, porque es que los que han salido y los que luego ha metido de nuevo en el campo, es que yo he visto a todos a gran altura. Me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a un Madrid con muchos cambios, con muchas idas y venidas, pero creo que Xavi lo está gestionando bien.
Hola, Uzquiano.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo diría que el Madrid crece día a día. Cada día le veo una cosita más.
Físicamente, es muy importante, ¿eh? Está yendo a más el Madrid.
Sí, físicamente cada vez aguanta más tiempo el ritmo alto de los partidos y luego variaciones tácticas. Creo que Xabi Alonso le está dando mayor riqueza que la que tenía el año pasado. El otro día Gonzalo permite que Mbappé juegue un poco por detrás. Hoy Carreras juega de tercer central y pueden soltar a uno por la derecha. Entra Fran García, los que entran bien en el equipo. Así que le veo creciendo al Madrid y permitiendo dosificar a jugadores, rotando y, bueno, inmejorable arranque de temporada, sobre todo por números.
Roberto Morales.
Buenas noches.
Buenas noches.
El Madrid no solo vence, hoy divierte también, al fin hace un fútbol muy atractivo. Y yo creo que el primer día que brillan de verdad juntos Mbappé y Vinicius es el día que más holgado gana el Real Madrid y golea. Es una buena noticia para el madridismo que los dos mejores jugadores del equipo... marquen y se sientan bien, como ese sentido, Vinicius.
Ni los más ultra fans de Ancelotti pueden decir que, desde luego, el cambio de entrenador no le ha sentado bien al Real Madrid. Está funcionando muy bien el cambio de entrenador.
Yo que soy muy creo que también te tengo que decir que el primer examen de verdad, digamos que esto eran redacciones.
Es el sábado.
Es el sábado. Claro, al entrenador del Madrid le miden los títulos, en el camino de los títulos le miden el juego y los resultados, claro.
Sí.
Y lo tercero que le mide son los partidos gordos, porque son los que molesta más perder.
Sí, entonces, vale. Claro,
ese es el primero.
Ahora os pregunto más opiniones, pero quiero saber si hay alguna noticia de última hora desde Sevilla, terminando también en el Pizjuán ese partido que les decíamos, el Sevilla 1, Villarreal 2. No sé si hay algo que contar desde allí. Oliva, Víctor. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí se está empezando a marchar rápido también el Villarreal de este estadio después de conseguir un triunfo importante del equipo de Marcelino. Acudía con un montón de bajas, pero es verdad que Marcelino tiene tal plantillón que le sale un 11 competitivo y luego en la segunda mitad 5 cambios de lujo. De hecho, Micautase y Solomon han fabricado finalmente el 1-2 en un partido en el que aquí la gente se va un poco hablando de lo extraño que ha sido todo lo que ha planteado hoy Almeida. Venía el Sevilla de ganar un 7-9, Juanma, rara avis en el Sevilla últimamente, hacer ese parcial, y sin embargo hoy desmonta el equipo de Vitoria, mete 8 cambios en una partida tan limitada y con tan poca maniobra para poder rotar y tirar de armario, ha hecho 8 cambios, luego ha intentado recomponer porque ha salido vivo de milagro en la primera parte donde el Villarreal se ha podido ir con 0-2 o 0-3 fácilmente, ha intentado recomponer el equipo tan rápido que se ha quedado sin cambios a falta de 15 minutos y el alargue, y ha acabado el partido con 10 futbolistas, porque ha metido a Nianzú y se le ha lesionado. O sea, creo que ha sido hoy, reflejo un poco este Sevilla, de lo atropellado que anda. Es verdad que es un equipo con alma, que incluso ha podido empatar con 10 ¿sí? en el descuento, pero es todo muy atropellado, incluso en las decisiones del entrenador. Y el Villarreal saca de aquí su primer triunfo de la temporada, lejos de el Madrigal, que le mete muy arriba, pegado a Madrid y Barça.
Pedrito, ¿Solomon es el único jugador israelí de la Liga?
Actualmente sí, porque estaba Beisman, pero
el otro día salió, dio una asistencia, hoy sale, acababa de salir al campo prácticamente, y ha marcado el gol de la victoria.
Un jugador que se dio a conocer en Europa en el Shakhtar, de hecho le marcó 2 goles al Madrid en una liguilla y tiene buena pinta.
Vale, Pedro Zamora desde la puerta del vestuario del Levante, algo que contar del lado del Levante. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Porque tiene muy buen pie. Hola, Juan, está hablando de jugar desde atrás. No sé si esa era un poco la intención también, porque sale muy
bien. Es la rueda de prensa de Calero, se mezclan ahí los sonidos.
La presencia de Late ha servido para buscarle un poco.
No te oigo, es que no te oigo, Pedro, nos llega todo mezclado, nos llega la rueda de prensa y lo tuyo. Miguelito, ¿tú dónde estás?
Pues yo estoy en la zona mixta, van saliendo los jugadores del Real Madrid, aprovechando a algún chaval que hay por aquí a hacerse fotografías, muy simpático Kylian Mbappé, y en general buen rollo, porque el equipo evidentemente ha empezado como un tiro, vamos a ver qué pasa el sábado en el derbi, pero aquí quien más y quien menos ha tenido su cuota de participación y casi todo el mundo está contento.
Mírame, Juanma, dos detalles. Sí. Ha salido Mastantuono al césped, le ha grabado Real Madrid Televisión en la portería que ha marcado el gol, evidentemente su primer gol en España, y ahora mismo está saliendo Vinicius al césped, también con compañeros de Real Madrid Televisión, y me imagino que también le estarán haciendo un documento que pondrán, no solo por el golazo que ha metido, sino porque aquí, como hemos dicho en la transmisión, fue donde emergió como gran jugador en la era Ancelotti. Recuerda que cuando debutó,
2021.
Hazard era el titular, Hazard era el titular los dos primeros partidos, aquí sale la segunda parte, lo borda, y ha salido ahora Vinicius también para hacerse un mini reportaje sobre el césped del Ciudad de Valencia.
Le gusta ese campo, se le da bien, y hemos visto a un Vinicius centrado, centrado en lo suyo, porque le han hecho faltas, pero no se ha vuelto loco, ha jugado un buen partido, ha ayudado a los compañeros. Yo creo que ha sido un partido que ha reconciliado a Vinicius con cualquiera que tuviera dudas sobre si tiene o no tiene sitio en el equipo.
Ya sería curioso que este viaje astral que ha tenido haya durado de Balón de Oro a Balón de Oro.
Pues sí, pues mira, a lo mejor le ha espabilado, o sea, ¿sabes lo que te digo? Le han dicho, oye, mira.
Pues no han espantado los fantasmas.
Pues puede ser, o le han dicho, mira, Lamín también ha perdido el balón.
Yo estoy un poco con lo que ha dicho Relaño, el gol que mete, que parecido hemos visto aquel de Ronaldinho al Chelsea, pero yo creo que este es mucho mejor que aquel. El gol es que es el partido, porque ha metido un gol.
Sí, abre el partido.
Soversio,
claro.
No, pero aparte el gol, como lo mete con el exterior, con comba, la comba va de fuera adentro, al palo contrario, Ryan, que hasta el momento estaba sensacional, es que no se puede ni mover, pero aparte de esto, que para mí es el partido. El otro día yo puse sobre la mesa un debate de jugar y ganar y jugar bien y ganar. Hoy el Madrid ha jugado muy bien, muy bien. Ha metido 4, pero escúchame, no te digo ninguna barbaridad. Ha podido meter 10.
Sí, sí.
Si no es por Ryan, el portero australiano, el Madrid ha podido meter 10.
Ha llegado mucho,
hoy.
Mucho arriba. Oye, Miguelito, una cosa. Hemos visto una imagen de Carreras en el banquillo con hielo. Yo creo que era la zona zona alta del muslo, me ha parecido ver, la cara interna del muslo. ¿Sabes si tiene algún problema? ¿O es simplemente una medida que es habitual que los jugadores se pongan hielo después de un esfuerzo?
Estoy esperando respuesta. Yo creo que ha sido por precaución. Había jugado todos los minutos hasta ahora. Como iba así el partido, pues también Xabi Alonso le ha podido... tenía amarilla además, que no peligrara su presencia en el derbi. Yo creo que no debe tener ningún problema, pero enseguida, en cuanto tenga respuesta, te lo digo.
Carreras ha vuelto a estar bien. Este chico es una...
Carreras tiene una cosa,
es una garantía.
Claro, pero tiene una cosa, es que parece increíble. O sea, tiene que Cucurella es intocable en la selección española, porque es intocable, ahora mismo no se le puede discutir, que Grimaldo le ha respondido siempre al seleccionador, pero este chaval está llamando a la puerta de la selección. O sea, es cierto sí, que llevamos un
al
mes...
Al seguidor del Madrid lo que le importa es que sea bueno en el lateral izquierdo del Madrid
bueno,
y ahí...
Pero es bueno, sí. Pero es bueno para el Madrid y para la selección.
Espera un
¿no?
segundo, mira, que lo que decías de Vinicius. En Real Madrid Televisión está hablando Vinicius.
Con la partida, con la victoria, hemos hecho muy bien desde el principio. La presión, con la posesión, y así siempre vamos a ganar.
Tanto esa definición como el pase con el exterior, que hemos visto que lo has mejorado mucho y lo has probado mucho durante todos estos años.
Sí, sí, se me da muy bien. Ojalá pueda seguir marcando goles así. Creo que esto ha sido uno de lo más bonito que he hecho con el exterior. Creo que no había marcado antes, pero ha sido buen gol y muy contento con eso.
¿Cuánto valor le das a una victoria tan importante como la de hoy, Vini, venciendo en este campo que es de los difíciles?
Sí, un campo muy difícil, pero que siempre me sale, ¿no? Siempre que vengo aquí puedo marcar goles y de cara... El derbi que nos viene bien. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora. Queremos seguir así hasta el final de la temporada para seguir ganando confianza y ganar títulos, que es lo más importante.
A nivel colectivo, ¿cuáles dirías que están siendo las claves para conseguir este gran inicio de temporada, para haber ganado todos los partidos, los 7?
Creo que la defensa, la unión y el trabajo en equipo, ¿no? Si seguimos así, creo que podemos triunfar mucho esta temporada.
Y lo has comentado antes de pasada, pero háblame de la motivación que tiene el equipo para uno de esos partidos importantes de la temporada, como es el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, Vini.
Ah, estamos con muchas ganas, ahora tenemos que descansar un poco, disfrutar también de esta victoria que ha sido importante. Y ojalá podamos ganar sábado.
Gracias, Vini.
Gracias.
Son las declaraciones de Vinicius con Real Madrid Televisión.
A Vinicius le viene muy bien, pero a Madrid le viene muy bien que no dependa solo de Mbappé. Aunque quiero recordar una cosa, casi tan importante como el primero es el tercero. Estaba el Levante buscando el empate. Sí.
El penalti Mbappé, se lo hacen a Mbappé. ¿Eh?
O sea, hay veces que el 1-3 no significa nada en un partido. Esta vez ha significado la sentencia.
Mbappé lleva 7 goles en Liga, sí, más 2 en Champions. Son 9. 9 goles en 7 partidos.
Espectacular.
9 goles en 7 partidos.
Hoy parecía que el brillo se lo llevaba Vinicius, porque la primera parte de Vinicius ha sido lo mejor que hemos visto hace mucho tiempo al jugador brasileño, pero Mbappé es que aparece en cualquier segundo, claro, y te la lía. Es que ha generado un solo penalti. En cuanto encuentra espacios, Manolo, es demoledor. Mm. Y ha encontrado la segunda parte y es demoledor. Y
además es que al principio el partido estaba difícil para Madrid, digo, porque el campo parecía que estaba como pesado, como que estaba muy, muy regado.
Mucha agua.
Sí.
Muy mojado, pero tenía que tener una. Mbappé lo que tiene es que parece que no está, pero coño, es que pega dos picotazos y mira la calidad. No, es que Mbappé, el segundo gol que mete Mbappé, te lo digo, es gol de fuera de serie. O sea, ¿cómo tira el portero? Sin moverse, simplemente sí, haciendo que corra la pelota, es de genio. Otro hubiera chutado a la primera.
Es de Ronaldo. Mira, Nazario, aguanta, Manolo. Aguanta,
aguanta. Yo creo que es el jugador más...
Ronaldo hacía el esfuerzo de una bicicleta. Este ni le ha hecho falta. Le ha hecho una mano, se lo ha pasado como si estuviera en una silla ahí.
Amagando, la ha ido tirando hasta que la ha tirado.
Yo creo que es el jugador más en forma de Europa ahora mismo, de este arranque de temporada. Y ha mejorado mucho con respecto a la definición de cuando llegó al Madrid. Que tenía ocasiones, pero no tiraba... No estaba tan fino en el remate como está ahora.
La confianza. Por cierto, que es noticia hoy que por primer partido acaba Vinicius. Un encuentro del Real Madrid.
Primer partido completo de la temporada para Vinicius.
Parece increíble.
Sí, yo creo que es...
Bueno, y se lo ha ganado, además.
Se lo ha ganado, pero el otro día se lo había ganado y yo creo que es una lección que aprendió Xabi Alonso en el camino.
Ha sido un día de terapia absoluta para Vinicius. Sí. Él marca el gol, que es el primero, además, y es el más importante.
Creo que el otro día Xabi Alonso...
Abre la jugada más tantuono en el segundo.
Eso es.
También. Que lo ve, que, hombre, el pase es fácil, pues está libre, pero lo ve.
Sí.
Esa cuerda, había que ver hasta dónde se tensaba y hoy se ha destensado para bien de Vinicius, para bien de Xabi Alonso y para bien del Madrid, pero estaba claro que ahí había una intención del entrenador.
El sábado tiene una prueba de fuego, que es Marcos Llorente.
Bueno, pues ahí está. Si él rinde, no va a tener problemas para ser titular como lo ha sido en este último año. Hay que ver cuánto ha pesado este pulsito de Xabi Alonso o estos toques de Xabi Alonso en la recuperación de hoy de Vinicius. Seguramente haya tenido que ver, ¿no?
La hemos tensado más los periodistas que la realidad. O sea, es que Xabi Alonso va a quitar muchas veces a Vinicius o al que quiera. Es que va a cambiar mucho, va a cambiar de esquema. Y el otro día lo que dijo en rueda de prensa era verdad. A lo mejor le ha quitado cuando más oportunidades tenía.
Se equivocó.
Pero... No, él no dice me he equivocado, pero quería refrescar.
Lo que dice Roberto es que a juicio de varios, por ejemplo, ayer Nacho Peña lo decía, que no era el momento seguramente para quitar a Vinicius, porque viendo cómo estaba, pues dices tú,
o sí, quitó a los de fuera y ya está. A mí es que me parece que hay que acostumbrarse, o sea, Alonso va a haber mucha rotación y muchos.
No, sí, pero además, Paco, yo creo que Xavi Alonso, yo lo otro día lo dije, yo creo que se estaba metiendo en un problema que lo podía evitar fácil y hoy lo ha evitado. O sea, hoy cuando un futbolista está de dulce,
pero Manolo,
no lo debes quitar.
Lo ha evitado Vinicius.
No digo que no lo deba quitar, porque él es el que decide. Pero hay momentos que también tienes que jugar un poquito. ¿Te acuerdas que dijimos? Xavi Alonso lo que tiene que hacer es recuperar a Vinicius.
Sí,
bueno, claro, este Vinicius.
Pero hoy está utilizando todo muy bien, perdona. Han jugado ya prácticamente todos. Salvo Lunin, Endrick, que no está para jugar.
Hoy Ceballos ha jugado.
Sí, Endrick.
Bueno, Ceballos ha jugado bien, muy bien, por cierto. Bien. Es el día que más me ha gustado en Madrid, Ceballos. Salvo Rolo Misión, yo creo desde que lo he visto más solvente desde que está en el Madrid, ¿no? Pero yo creo que de la plantilla solo quedan por salir Lunin y Endrick, ¿no?
Sí.
Sí, porque el otro día jugó Gonzalo también, o sea, es que está...
Y Mendy. Bueno, y Alaba, y Mendy, que está contando bueno, muy poco. De hecho, que hoy ha puesto a Carrera.
Pero Alaba ha jugado. Alaba
sí,
jugado,
sí, es verdad. Pero que digo que...
Pero los que no, solo no han jugado los que están inservibles, digamos, por lesión.
Que hoy ha puesto
¿no?
a Carreras Mendy, de central por delante de Alaba. Para mí eso es significativo de que Alaba no debe estar nada bien para jugar y que a Carreras le gusta de lateral cuando va para arriba y le gusta de central. Es muy raro ver a un lateral que vaya bien para arriba y que al mismo tiempo pueda ser central.
Ha dicho un mensaje un oyente con la melenita, que era el Maldini del Madrid. Y claro, son seis partidos. No se ha enfrentado a ningún grande de Europa ni a ningún favorito en la Liga Española. Pero el tío juega como si llevara ahí 7 años en el Real Madrid. O sea, a mí me parece que defiende bien, la saca bien. El gol que le da Vinicius a Bastantuno es un corte que de primera se le pone la saca jugada. ¡Pum! A Vinicius.
No quiero ser revienta glorias, pero con Hassan no pasó mal, si os acordáis, ¿eh?
¿Con
Hassan?
Con Hassan.
En Oviedo.
En Oviedo. Lo pasó mal. La media, la segunda mitad. Sí. Lo pasó mal, no, de verdad. Sí, o sea,
¿eh? Es un jugador difícil de regatear, ¿eh? Él tiene su parcela, la tiene bien cubierta, ¿eh? Yo creo que lleva trazas de hacerse el amo ahí para mucho tiempo.
A mí me parecía un precio muy alto y no sabía que tenía este nivel tan alto. Sí, lo digo tal cual.
Y luego tiene físico. Yo es que creo que lo que ha ganado el Madrid con los fichajes de este año es poder competir en Europa. Cuando iba a jugar el Madrid contra un equipo alemán o inglés, siempre decíamos, a ver si le aguanta pues con Carreras, con Heisen, con Mastantuono incluso.
Pero físico, además, con la presión mucho más arriba. Sí, sí. O sea, es que...
Bueno, ha ganado 10-15 metros.
Claro, es que...
Por ejemplo, hoy también Juanma ha recuperado a Asensio, ¿eh? Lo ha recuperado, los partidos...
Bueno, de centrales han jugado tres chavales, tres centrales.
Digo que el chaval venía del purgatorio o del infierno del mundialito y el otro día frente al Español estuvo bien y hoy ha estado otra vez bien. Y ese tipo de centrales rápidos, fuertes, a Xabi Alonso le gustan. Piensa que lo ha preferido a él antes que a Alaba. Ha metido Asensio antes que Alaba, por ejemplo.
Y la noticia que estamos hablando...
Tenía un problema de físico, ¿eh? Que el Madrid, por contestarle a Guille, que el Madrid ha ido por Europa con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, y se las ha comido dobladas. Era un problema de juego y de dónde situaba el equipo y a qué jugaba el equipo. O sea,
tiene que contar Miguelito cómo está Carreras, que ya creo que ya tiene noticia. Miguelito.
Sí, ha pasado por delante de nosotros, le hemos preguntado, dice que está bien, ha sonreído además, como diciendo, no me pasa nada, no lo digo por cómo está jugando, digo, como te has puesto hielo, estoy bien, así vale. Que nada, para el derbi no tiene problema.
Es habitual, insistimos, que jugadores después de un esfuerzo intenso, pues se pongan hielo en alguna zona donde tienen pues, una ligera sobrecarga, a lo mejor.
Que hablábamos de las opciones de Carreras de derribar la puerta de la selección en una demarcación que yo creo que De La Fuente, como le pasa con la portería, la tiene bastante definida y le va a alterar el orden que tenía. Yo creo que se está ganando ir a la selección en el lateral izquierdo.
Pero yo, de verdad, ¿por qué adelantáis tanto los debates?
Claro.
O sea, bueno, es que ahora...
Lo está provocando él.
Pero una cosa,
lo está provocando Joan García.
Sí, pero una cosa, Cucurella ha demostrado que es un lateral izquierdo impresionante.
Probablemente el mejor.
O sea, probablemente el mejor de Europa.
Es que yo me
ahora vamos a empezar... Carreras lleva 7 partidos.
Es que yo mantendría a Cucurella de titular, claro. Pero creo que debe ser convocado.
Yo creo que Cucurella tiene que hacer 30 partidos.
Gonzalo juega en el Mundialito y yo te he oído a ti hacer debates de si debería ir a la Sub.
Pero si eres tú el que has abierto el debate de
no,
Carreras.
El de Carreras lo he abierto yo.
Tú,
por
sí.
Eso digo, a ver si no lo voy a poder abrir este y se ha abierto el de Gonzalo.
Donde iba, que lo curioso no, es que no. Es bonito además pedir una internacionalidad para un jugador español del Real Madrid, porque no hay tantos. Y sin Carvajal hoy, toda la defensa, y ahí hay un trabajo para Pedro, yo no sé los años que llevaríamos, a lo mejor me equivoco.
Era seleccionable.
Toda la defensa del Real Madrid hoy era española.
Sí.
Asensio en el lateral, Fran García en el otro lateral, Hausen... Y Carreras del centro de la defensa. O sea, eso para mí es noticia. Hacía muchos años que no recuerdo una defensa plenamente española del Real Madrid.
Miguelito, ¿quieres apuntar algo más desde la zona de vestuarios del Ciudad de Valencia?
Por parte del Madrid, nada más. Acaba de arrancar el autobús. habrá tiempo de aquí al sábado de pensar en el 11, pero vamos, yo creo que está bastante claro. Bellingham no le da todavía para ser titular, aunque seguro que va a tener un rato, y después de lo que ha hecho hoy, yo creo que más tanto uno, por supuesto, va a estar en el 11, así que sale casi solo.
A ver qué alineación hay el domingo, ahora el sábado, sábado a las 4:15 de la tarde, llega el Madrid en un momento, vamos, si al principio de temporada hubiera diseñado un plan para llegar al derbi de alguna manera, sería
y con un día más de descanso.
Con
lo cual, lo lógico es que el Atlético de Madrid le fastidie, porque el Atleti solo resucita contra Madrid, normalmente, pero esta vez va bien el Madrid.
Ahora claro. Continuamos. Sí, dime, Alfredo.
No estaba hablando yo.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Estaba diciendo yo que a mí me parece muy bien que llegue lanzado, tal, me parece perfecto, además, que te voy a decir yo, de que esté también el Real Madrid. Pero a mí me parece esto del calendario dirigido, me parece lamentable. O sea, el inicio de temporada que le ponen hasta el primer partido grande, a los grandes se lo han hecho. O sea, Madrid y Barcelona tienen un calendario súper asequible hasta que encuentran el primer escollo. A mí esto del calendario tan teledirigido, el sorteo...
El calendario del Atlético de Madrid tampoco ha sido una locura.
También fácil.
Por eso te digo que a mí en el Real Madrid...
Para mí no es un problema del calendario, para mí es un problema de la Liga. Un problema de que hay menos rivales... De entidad. Que no. ¿Cómo que no? En la Premier, todos los fines de semana hay un buen partido. En España es muy difícil hacer un buen partido.
No se refiere a Roberto Morales a eso. Se refiere que en los 6 primeros partidos que le han puesto al Madrid, al Barça y al Atleti, rivales que aspiren a estar del 6º para arriba, no lo han puesto ninguno. No es lo mismo ponerte en el 2º partido Villarreal-Real Madrid o al Barça ponerle Betis-Barça o al Atlético de Madrid ponerle Valencia-Atlético de Madrid. Le han puesto 6 partidos que son, en teoría, asequibles para el Madrid, el Barça y para el Atlético.
Pero insisto, también influye que hay menos equipos. Hay menos equipos con contundencia en la Liga Española. Cuesta más hacer grandes partidos en la Liga Española que en la Premier.
Pero los de segundo escalón no se los ponen tampoco. Claro, los de segundo escalón tampoco se los ponen.
Sí, claro, es verdad. Si de 18 partidos Madrid, Barça, Atleti,
es verdad.
Solo hay uno duro.
Pedro, pide paso Pedro Zamora. ¿Qué? ¿Decías algo, Pedro?
Sí. Hola.
Hola.
Hola, buenas noches, Juanma. Le agradezco que esté en directo en el partidazo de la cadena COPE a Julián Calero, que acaba de perder 1-4 con el Real Madrid. Le pongo este auricular. El entrenador ha dicho al principio que ha planteado un combate cara a cara, ¿no?, contra el Real Madrid.
Sí, era un poco la idea por el perfil de jugador que tenemos y la forma en la que veníamos y el momento de la temporada, pues me parecía que, había que intentarlo, sabiendas de que ellos en cualquier pérdida y en transición son muy peligrosos y que nos podía pasar esto, ¿no? Pero a la misma vez había que intentarlo, porque otros días que a lo mejor hemos intentado otras cosas, pues no nos vamos satisfechos. Y hoy no me voy satisfecho ni mucho menos, ni por asomo, pero sí con la sensación de que por lo menos hemos intentado cosas.
Te escucha en directo en el partidazo de la cadena COPE, Juanma. Julián Calero, el técnico de Levante.
Hola, mister, buenas noches.
Buenas noches.
Ayer decía que le había puesto un vídeo muy corto para que no tuvieran miedo. Pues sí. Claro, es que da igual los vídeos que pongas el día antes. Ante jugadores como Mbappé, como Vinicius, hoy más Mastantuono también, Carreras, que ha estado muy bien. No sé si se podía haber hecho mucho más.
Bueno, a ver, probablemente sí, seguramente que se podía haber hecho más, ¿no? Porque donde sabíamos que nos podían hacer daño, o donde sabíamos que más daño nos podían hacer, era como apretan la pérdida, y el primer gol ha venido después de no ser contundentes en una acción que hemos, yo creo, en 2 o 3 ocasiones no hemos terminado de ser contundentes, y cuando la tenemos nos la han robado y ahí ha venido el problema. Y luego corriendo, ellos son un equipo muy, muy peligroso, y para que pueda correr un equipo tú tienes que tener pérdidas. Entonces, habíamos hablado de intentar limitar las pérdidas y, sobre todo, si se producían, que fueran por fuera, que fueran situaciones que pudiéramos luego defender. Nos han venido así el segundo gol, el penalti y el último de Mbappé, ¿no? Bueno, una cosa es lo que tú planes y otra es lo que sale, ¿no? El vídeo que habíamos visto era precisamente sobre estas cosas, o sea que al final habíamos acertado, pero no vale de nada acertar, porque luego te pones en el campo con ellos y te la hacen igual.
Usted el año pasado no jugó contra el Madrid, pero no. Vería al Madrid. ¿Cree que es diferente este Madrid del año pasado?
Bueno, tiene automatismos diferentes. Ellos son capaces ahora, o a veces en inicios te meten a los dos laterales por dentro para fijarte, la presión tras pérdida es muchísimo más agresiva que lo que era el año pasado. Ajustan muchísimo más cuando están atacando en campo rival y no te permiten contraataques o muy pocos. Ten en cuenta que el primer gol que han recibido hoy es el primero que reciben en la liga en juego corrido. Lo demás ha sido un penalti y un córner. O sea, imagínate, han dejado muy poco margen a los equipos rivales, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastantes cosas en las que han mejorado, sino que son diferentes en los automatismos y les vienen muy bien este tipo de automatismos porque han enchufado a la gente a hacer cosas que antes no hacían, como esa presión tras pérdida o ajustar los centrales muchísimo más que lo hacían antes.
No me interprete mal la pregunta, pero el campo al principio parecía muy, muy mojado. ¿Se han pasado regando o estaba previsto que fuera así?
No. No sé exactamente la cantidad de riego que tenía que haber, pero como todos los días aquí,
exactamente, no había una orden especial de decir hoy vamos a hacer esto.
No. Al revés. Si hubiera habido que hacer algo era ponerles el campo más rápido.
Sí.
Nosotros no jugamos a ese fútbol ni a esa trampa. O sea, ni creo en ello, ni me gusta, ni lo comparto. O sea, yo juego con las normas del fútbol. Y con las normas para que haya espectáculo. Y la normalidad es la normalidad. O sea que si se ha regado un poco de más, en cualquier caso habrá sido porque las personas se haya pasado un minuto.
Vale.
Pero no porque nosotros hayamos puesto ninguna orden, porque repito que ni creo ni quiero ese tipo de otro fútbol.
Vale. Mister, le agradezco mucho que esté en directo después de haber perdido un partido como el de esta noche. Muchas gracias, ¿eh?
Ya, pero es que hay que darle normalidad en la vida. En la vida se pierde, se gana y hoy nos ha tocado perder, pero hay que resetear porque el sábado tenemos un partido en Getafe importante, entonces no pasa absolutamente nada. Hay que entender que en la vida no siempre se puede, ni salen las cosas como tú quieres, ni siempre se va a poder ganar. Así que, y menos un equipo como nosotros. Así que aceptando la derrota como parte del juego, eso sí, revelándote ante ella.
En Getafe a lo mejor sí hay otro fútbol, ya veremos el
bueno,
sábado. A ver
cada uno que haga lo que crea oportuno, nosotros no.
Vale. Un abrazo, mister.
Un abrazo.
Gracias. Adiós. 12 y 10. Gracias, Pedro Zamora. La conexión con el vestuario del Levante después de este 1-4. Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Mira, dice uno, si el gol que hace Vini lo marca Lamine, estáis hablando del gol de tres dedos durante toda la semana. A Vinicius le ha sentado especialmente bien acabar siendo capitán del equipo. Yo no quiero pensar mal, pero qué casualidad que ayer hubiera una reunión por sorpresa de los representantes de Vinicius y este no es cambiado en todo el partido. ¿Decisión o toque de atención a Xavi Alonso? Esa es la cuestión.
Claro, por favor.
Son peores que periodistas.
Sí.
Mastantuono es un crack en el campo y fuera de él. ADN madridista, ha salido barato. Nunca se sabrá qué habría llegado a hacer Carleto con Hausen Carreras y Mastantuono. No le dieron absolutamente nada el año pasado. En la misma línea dice otro, yo soy muy de Ancelotti y sigo pensando que con Carvajal y Militao sanos, más los cuatro fichajes de este verano, otro gallo hubiera cantado. Conviene obviar ese detalle. Y por último, un oyente dice, bienvenidos a la sexta jornada de la Liga Hispano-Escocesa 2025-2026.
Porque es Liga de dos, dicen, de Madrid y Barça. Lama, que sale tu vuelo charter, te deseamos buen viaje a ti y a Miguelito. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
¿Vas a ir escuchando el partidazo o te pones música ahora?
Me suelo poner música, me gusta mucho Cadena 100.
Muy bien, perfecto, pues un abrazo.
Luego ya cuando empieza el pulpo lo pongo.
Vale, un abrazo, gracias. Miguelito, ¿algo más desde allí?
Pues nada más, ya te digo que afortunadamente para Xavi Alonso no hay ningún lesionado, Carreras está bien, no hay ningún sancionado, así que a preparar el partido del sábado contra el Atlético de Madrid con un día más de descanso, como decía Paco.
Quería decir que el partido era el de Anoeta. Lo que pasa es que en Anoeta echaron a Hauser, pero en Anoeta, si os acordáis, la primera parte fue como la de hoy. 6 ocasiones claras de gol. 2 goles, 2 palos, 2 paradones de Remiro.
Sí.
Lo que pasa es que aquello se complicó. Hoy parece que es más redondo, porque el Madrid se ha mantenido con 11 y ha podido...
Por cierto, ¿veis un fallo de Courtois en el gol del Levante?
Sí.
¿Sí? Sí, ¿no?
Yo creo que es que ha cogido tal globo...
No, pero fíjate, ¿sabes por qué lo veo?
Tardan moverse.
No. Es que salta con el brazo encogido.
Y el paso
él no va con el brazo alto.
El paso lateral yo creo que tarda en darlo.
Dicho esto, que
quizá un poquito se lo toca el delantero. Le toca el codo. Me parece que le toca un poco el codo derecho. Es difícil de ver ya muy despacio. Ahora le cae completamente llovida. Claro,
sí.
Mucho. Es muy difícil. Es una desdicha para el portero.
Ni fallo ni falta, exacto.
Vale. Gracias Miguelito, gracias Lama. ¿Qué dices,
no,
Pedro?
Que pedía Morales la última vez que Madrid jugó con 4 defensas españoles. en un partido de liga, porque alguno de copa sueltos de esto contra de primeras eliminatorias ya y más. Pero la última fue en la jornada 22 de la temporada 18-19, es decir, hace 6 años, y los defensas eran Odrio Zola, Nacho, Sergio Ramos y Reguilón.
Cerramos Sevilla con Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya han hablado los entrenadores. Se ha marchado bastante satisfecho con la primera victoria fuera de casa. Marcelino ha dicho que ha sido una victoria justa, que incluso ha tenido ocasiones suficientes para haber sentenciado ante el partido y que desperdició el equipo en bastantes ocasiones. Y no estoy muy de acuerdo, querido Juanma, con la rueda de prensa que ha ofrecido Matías Almeida, que ha justificado los 8 cambios, dice que había muchos jugadores tocados y que no estaban para jugar, que estaban cansados con respecto al último partido, que después quizás sí se equivocó en hacer los 5 cambios, pero que si lo hubiera salido bien, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Creo que se expuso muchísimo después el Sevilla jugando con 10, hasta el punto de que el hecho de querer ir a ganar pues le quitó hasta un punto. El Sevilla, que lleva 17 meses sin ganar 2 partidos seguidos, solo ha ganado un partido en casa en el año 2025, y ojo, porque Nianzú otra vez se ha vuelto a lesionar, ha sentido un tirón atrás y vamos a ver qué tiene el central.
Yo es que creo que el Sevilla tiene que afrontar la temporada intentando ganar los partidos de su liga. Es decir, como cuando ganó en Girona, como cuando ganó el otro día en Vitoria al Alavés, meterse en la cabeza que el resto va a ser un sufrimiento. Ganar a los rivales directos por la permanencia, supongo que ahí va a estar la liga del Sevilla.
Ha rotado demasiado.
Sí, pero lo de hoy no tiene. Lo de hoy, mira, ya puede decir el entrenador que ha sacado un ordenador milimétrico, ya, pero lo de hoy no. Tampoco estoy de acuerdo en que dice que no hay mucha diferencia entre los jugadores. Es verdad, el equipo es muy malo y que hay muy pocos jugadores que destaquen, pero el equipo de la primera parte es absolutamente inadmisible. Es imposible ganar un partido con el equipo de la primera parte. Mira, y si hoy hay 8 jugadores que están tocados y lesionados y que están cansados después de haber jugado solo 3 partidos, pues apague y vámonos, ¿no?
Hoy, Juanma, tú has dicho, tiene que ir a hacer su liga, ¿sí? ¿Sabes cuál era la liga hoy del Sevilla después de haber salido vivo de milagro en la primera parte? Empatar, o sea, cerrar el partido. Y ha seguido, pero absolutamente atropellado, alocado, yendo arriba, haciendo 5 cambios a falta de 20 minutos. Y creo que hoy ha hecho cosas rarísimas, ¿no? Almeida, ¿no? Y ha sido un poco sorprendente, no solo la eliminación, sino el manejo luego del partido, que es lo que le ha llevado prácticamente a casi ponerle una alfombra al Villarreal en el tramo final para que en una contra el Villarreal se llevara el partido.
Oye, este Mika Gustadze es buenísimo,
¿no? Muy bueno. Sí,
bueno, ha hecho una jugada, la del segundo gol, que ha sido absolutamente espectacular. Por cierto, hay otra jugada en el partido que al final no tiene incidencia en el resultado porque ha ganado el Villarreal. No sé si lo has visto, Juanma.
Sí. La falta.
Es que acaba de pasar falta por aquí Parejo, por la zona mixta, y dice, se lo he dicho a César Sotogrado, le he dicho, oye, pero, o sea, es que te has equivocado, es que no hay nada, no hay falta, vamos, es que ni le ha soplado al jugador del Sevilla, y eso suponía que el Villarreal se marchara una contra de 3 para el portero. O sea, ha sido para mí una de las jugadas peor arbitradas que he visto en cierto tiempo, ¿eh?
Marcelino, que suele llorar, Oliva, ha pasado de puntillas por esa jugada.
Porque ha ganado.
Porque ha ganado. Si llega a perder, los gritos se escuchan en mi casa. Está claro. Y, por cierto, hoy Almeida lo que se ha querido es apuntar un tanto con esta historia que es más antigua que hilo negro, de tener a todos los jugadores metidos en la motivación y darle oportunidades, porque no me puedo creer que haya 8 jugadores que le hayan dicho que no están en condiciones para jugar en el día de hoy. No le ha salido y la afición se ha ido bastante decepcionada porque había habido un subidón después de la magnífica imagen que tuvo el equipo en Vitoria, y hoy era una buena oportunidad para romper una racha en casa que ya empieza a ser más que preocupante.
¿Ha habido alguna reacción especial con Solomon o no? Nada.
Nada,
vale.
Yo no he escuchado.
No. Vale.
Tampoco, no.
Vale, pues gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Adiós, Juanma.
12:17. Mensaje importante de Gemma Santos como embajador vuestro que soy, Gemita.
¡Ay, embajador de Simon Rack, embajador de las mejores estanterías del mundo! ¿Cómo lo celebramos y qué contentos nos ponemos cada vez que llegan aquí al partidazo? Son las más resistentes, las más duraderas, las que más y mejor te ayudan a poner orden en tu hogar. Bueno, en tu hogar, en tu casa, en tu negocio, en tu taller, donde tú quieras. Están hechas aquí en España, conquistan todo el mundo desde Zaragoza. Además, te has visto la fábrica, que es una auténtica pasada, bueno, y por algo se entiende cómo conquistan el mundo entero. Con Simon Rack vas a tener organización, diseño,
diseño y resistencia. Ya las conoces, las mejores estanterías del mundo, las estanterías del elefante. Sí, Monrack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Lo único que Fouto hace relajado en la radio, cantar Simon Rack. El resto...
Como un disparo.
Sí, claro, es que es lo suyo. Es lo suyo. Han pasado muchas más cosas en el día de hoy. Despido a Alfredo Relaño, ¿eh? Alfredo, muchísimas
gracias. Muy buenas
gracias.
Noches a todos.
Pues muy buenas noches. ¿Estás contento con nosotros, Alfredo?
Muy contento, hombre, encantado.
Nosotros y yo también, estoy súper contento.
Mira qué bien, qué felices somos.
Sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A ver, además, oye,
como tú sabes que yo seguía desde siempre, claro. Tú sabes que yo seguía desde siempre,
sí,
te regañaba, te regañaba, no, te hacía observaciones.
Sí, para sí. Sí, me gustaba, porque me Alfredo me llamaba por la mañana, y yo descolgaba el teléfono, y eran las 10 de la mañana, yo recién despertado. Dime, Alfredo. Oye, una cosa, esto que dijisteis ayer de tal o así, claro, de repente tanta información, según abres los ojos, me chocaba mucho, pero ahora eres uno más. Pues vas a estar con nosotros 50 años para superar los 49 del otro sitio. 50, ¿vale?
Bueno.
Ahora, más de 50 no
puedo. Que Dios me dé vida para eso.
No tengas duda, va a llegar la inmortalidad. Lo dijeron el chino, el coreano y Trump. Y Putin.
Gente tan buena, es verdad.
Sí, lo dijeron.
Estamos ahí. Está el mundo en buenas manos, que tenemos asegurado el futuro.
Efectivamente. Un abrazo, Alfredo, gracias.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Querido diciembre. Este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Don Simón y
limonada y naranjada.
¡Andulfa!
Endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Todos los hombres del presidente. Y yo no sé si Leire Díez debería verla. Así aprenderá la primera lección de este oficio. Los periodistas no practican tráfico de influencias ni cohecho. Los periodistas son los otros, los que investigan a los que practican tráfico de influencias y cohecho.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano y Roberto Morales. Está Pedro Martín. Está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, yo ya he cantado.
Ya, has cantado Simon Rack, pero ahora vienes a cantar lo del tiempo de revisión que ha...
¿Eh? Tiempo de revisión.
Tiempo sí, de revisión, sí, sí. Que es las jugadas... Hoy se han dado la razón en todo, ¿no? Los árbitros.
En las que han elegido, sí.
Sí. Entonces, hoy se han dado... La pregunta es, ¿hoy se han dado la razón en todo?
En las que han elegido.
No, claro, en las que no han elegido no sé si se han dado la razón o se la quitan.
Si hubieran elegido otras, a lo mejor no se hubieran dado la razón.
Pero entonces la pregunta, te la vuelvo a repetir por tercera vez, sí. ¿Hoy se han dado la razón en todo?
En las que han elegido, sí.
Vale, bueno, venga. Y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Os queda algo por decir de lo que ha pasado en el Ciudad de Valencia? ¿Queréis decir algo más de el Real Madrid antes del derbi del domingo? Que recordemos es domingo... Sábado 4 y cuarto de la tarde. Sábado 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano.
Sí, yo quería decir un dato, que es que es la tercera vez desde el año 68, es decir, en el fútbol moderno, que el Madrid empieza una temporada con 7 victorias y las dos anteriores fueron un poco petardo. La primera fue la 2009-2010 con Pellegrini, que no ganó ningún título, y en la segunda fue con Ancelotti hace 3 años, 2022-23, que acabó ganando la Copa. Ni la Liga ni la Copa Europa.
Vale. Entonces tú recomiendas no ganar los 7 primeros Madrid, ¿no?
Que de momento en la historia.
Vale, es lo que ha pasado, claro, puede pasar, evidentemente.
Yo creo que gane o no gane al final de la temporada, al Madrid le hacía falta un cambio. O sea, insisto, con Xabi Alonso ha evolucionado tácticamente 20 años, que es que el Madrid no estaba muy evolucionado tácticamente, la verdad.
Ya, Paco, pero si no ganas...
Eso ya lo hablaremos a final de temporada.
O sea, es que, por ejemplo, antes en algunos mensajes la gente hablaba de Ancelotti como si no hubiera hecho nada en el Madrid. Vamos a ver, es Xabi Alonso el que tiene que superar a Ancelotti, sí. No al revés.
Pero no olvidemos que Xabi Alonso coge un equipo que el año pasado no ganó nada. Está muy bien hablar de lo de...
Reforzado.
Claro, coge un equipo reforzado, pero que el año pasado fue una temporada muy dura para el Madrid. O sea, es que hubo 4 clásicos y perdió los 4 clásicos. Los 4, eso fue... Claro, es que ese es un palo que al aficionado del Madrid le duele también. No solo el año blanco, sino 4 enfrentamientos y perder los 4.
La temporada pasada fue buena si quitas los 4 partidos con el Barça. Porque si tú ganas los 2 partidos de Liga con el Barça, eres campeón.
Te ha eliminado el Arsenal en Champions.
Si tú ganas los 4 clásicos, ganas la Copa y la Liga.
Recuerda la fase de la Liga de Champions.
Que no gana la Copa Europa, vale, pues perdió, no va a ganar el Madrid todos los años la Copa Europa, pero si gana los 4 clásicos en Madrid, o por lo menos...
No estuvo a la altura, Pedro, de la fase de la Liga de la Champions. Perdió con el Lille, sí, perdió con el Milán...
Pero que si tú esos 4 clásicos los ganas, gana Liga y Copa. Bueno.
A mí me parece que Xavi está gestionando muy bien el grupo. O sea, está claro los indiscutibles, pero está haciendo jugar a todos. De repente aparece uno, aparece hoy Ceballos, de repente hoy descansan Carvajal, Tchouaméni y Militao, que son indiscutibles para estar frescos en el derbi. Creo que el árbol lo movía menos Ancelotti. Está haciendo sentir importantes a los que tienen que ser importantes, pero al resto no, que no se sientan defenestrados, que vean que de repente pueden jugar un partido entero y poder salirse. Y para mí tener enchufados a todos hace que la plantilla sea mejor. nos hace ver que este año, aparte de que es evidente que le han dado lo que no le han dado a Ancelotti, el Real Madrid tiene más plantilla para aspirar a los títulos grandes.
Bueno, y luego se apaga un poco, hasta nuevo aviso, el que culebrón Vinicius. Que amenazaba con convertirse en un problema de vestuario. Ya sabemos que un pez gordo puede hacérselo pasar mal al entrenador.
Se ha besado el escudo también después de marcar el gol, sí. Que bueno, es una cosa que a lo mejor también quiere decir que él quiere estar aquí.
Digamos, o sea, que todo le va saliendo bien a Xabi Alonso. Eso que se podía convertir en un problema, hoy marca, juega a los 90 minutos, va a ser titular en el derbi.
Ha sido un partido terapéutico. Digamos que el Madrid no necesitaba una victoria terapéutica porque no había problemas.
Pero si había algún mínimo
ha jugado mejor, ha ganado con contundencia en una semana en la que va a tener ahora ya descanso hasta el sábado para afrontar el derbi, lo de Vinicius, no sé, jugadores, Güler, por ejemplo, no hemos dicho nada de Güler. Güler ha jugado muy bien.
El que mejor ve los movimientos de Mbappé en el Real Madrid es Güler. O sea, es que
yo quiero ver a Güler en un partido grande también.
Claro, es lo que le falta. Claro, es lo que le falta.
Pero bueno, hasta que no vuelva Bellingham, que era otro debate, cuando vuelva Bellingham, ¿quién se cae? Porque Güler está bien, Mastantuno está bien, pero todos no caben. Pues Bellingham no está del todo bien, con lo cual de cara al sábado, al derbi, no hay ese tipo de debates.
La jornada de hoy ha tenido otros dos partidos, al margen de los dos de los que ya hemos hablado, el Levante 1, Real Madrid 4 y Sevilla 1, Villarreal 2, que son los empates del Español con el Valencia 2-2 y del Athletic Club con el Girona 1-1. Vamos a comenzar por Barcelona, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
Ha empatado el Español en el minuto 96. Con un gol de Puado, que decías tú en tiempo de juego, hay un poco de run-run con el inicio de temporada del capitán, porque no está tan no sé qué, pues toma, el gol del empate, que además una jugada preciosa, perfecta.
De ahí el enfado y la rabia con la que ha celebrado el gol. De hecho, no se ha jugado más, ha pitado el árbitro el final del partido. Era, yo que diría, hasta merecido, ¿no? Porque nos lo hemos pasado muy bien, el Español ha jugado estupendamente bien, el Español juega bien al fútbol, y ha tenido un montón de ocasiones. Lo que pasa que había un portero delante hoy, Aguirre Zabala, que ha jugado un partido estupendo. El Español ha sufrido, pero al final ha conseguido ese merecido puntito y no irse de vacío después de un gran día, de una gran noche, y que ha llenado casi pues tres cuartas partes del estadio. 27.000 personas en Cornella.
Está muy bien,
un martes.
Un martes
tal,
a las 7 de la tarde, está muy bien.
Tiene mucho mérito, Juanma, y Manolo y su gente lo están consiguiendo. Y el Valencia, que se ha ido lamentando la última jugada en la que han concedido dos remates, el de Roberto y el de Puado, en el minuto 95.
No, el partido, si es un Madrid-Barça, estaríamos hablando del partido del año. Ha sido entretenidísimo.
Muy divertido.
Entretenidísimo.
Desde el principio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué jugador es Edu Espósito, que es de esos jugadores alejados de los focos, pero a mí me encanta, hace de todo. De esos centrocampistas que no llaman mucho la atención, porque estuvo en el Eibar, ahora en el Español.
Estuvo lesionado también el año pasado. Bastante
pero tiempo. Es el que hace jugar.
Qué bien la pone, además, ¿eh?
Perfecto. Quique, gracias.
A ti, chao.
Un abrazo. Vamos a Bilbao. ¿Qué le pasa al Athletic? Llevaba tres derrotas seguidas.
Marcar.
Hoy ha empatado y gracias.
El colista.
Contra el Girona. Hola, Peña. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
¿Qué le pasa al Athletic?
Pues que sigue sin reencontrarse. Es como si no hubiese arrancado la temporada. Desde luego no se parece nada al de la pasada campaña. Hablabais de esas tres jornadas sin ganar, pero la verdad es que las tres primeras en las que consiguió 9 puntos fueron un espejismo. La verdad es que el juego es bastante similar, bastante pobre, sobre todo en la construcción y en la finalización, pero ahora además pues los resultados no acompañan. La primera parte de hoy ha sido infumable. Lo mejor para Atlético ha sido pues que solo se ha ido al vestuario con un 0-1. El Girona venía como colista y tampoco está para tirar cohetes, aunque le ha plantado cara y le ha superado al conjunto de Ernesto Valverde en esos primeros 45 minutos. Y fíjate cómo habrá sido la cosa, que Valverde ha decidido hacer 4 cambios en el descanso y no ha hecho los 5, entiendo yo, que por precaución, por dejar algún cambio por si había algún lesionado. El equipo ha mejorado, eso es cierto, ha sido algo más reconocible, con una presión más alta, y bueno, pues ha llegado ese golazo de Jaureguizar, un par de ocasiones claras, un cabezazo de Paredes, un mano a mano con Gachaniga de Berenguer, pero bueno, pues no se ha podido pasar de ahí, no le ha dado para más, y tampoco sé si hubiese sido mucho más justo la victoria. Lo mejor, sin duda, del partido de hoy y de este arranque pobre de temporada, el estado de forma de Jaureguizar, que se ha convertido en la referencia del equipo. Decir también que Laporte ha vuelto a jugar en San Mamés después de 7 años y medio, y fíjate qué expresivo ha sido Valverde a la hora de definir y declarar qué es lo que perseguía con esos 4 cambios.
Primer tiempo no hemos jugado a nuestro nivel, hemos jugado mal. Hemos jugado lentos,
y no teníamos llegada, no teníamos ocasiones. Veía que las cosas pues no podían seguir así porque necesitamos un cambio, porque al final necesitamos los puntos y teníamos que hacer algo. Esa es la intención. A veces puedes cambiar un jugador, puedes cambiar otro. En este caso son cuatro, es más que nada para dar un electroshock un poco al equipo para que reaccionemos porque nos hacía falta.
¿Ya se le ha acabado la sanción a Valverde?
No, le queda un partido más de Villarreal. Sí.
A ver si es eso lo que le falta al Atlético, Valverde en el banquillo.
Y Nico porque... Williams, ¿eh?
Hombre, le falta Nico, los goles de Sancet, pero a falta de eso, ¿verdad? Que tampoco el comportamiento como equipo es la repera, ni en la presión, ni en mover el balón. Podría ser más entusiasta el juego, la verdad.
Una exageración la sanción sobre Valverde. Sí. Bueno, sí. No tiene ningún tipo de sentido. Cuatro partidos fuera del banquillo.
Como
no
si fueran entrado broncas.
O sea, no es ese perfil, ¿no?
Como si hubiera robado un niño, ha dicho ahí Paco, tío. Sí. Nada, un ataque de risa. Cuando lo he escuchado, es que ¿a quién se le puede ocurrir ese ejemplo?
Debería de matizar si para él es suficiente castigo cuatro partidos para robar un niño.
Sí, depende qué niño, te dirá. Depende cómo se porte por la noche. Bueno, ¿qué es lo próximo del Atlético? Perdona, Peña.
Villarreal y Mönchengladbach.
Uf.
Mönchengladbach, digo, Dortmund.
Dortmund.
Sí.
Uf, pues ojo, ¿eh?
Sí, ojo, sí.
Sí, sí. Gracias, Peña. Un abrazo.
Hasta luego.
Es que Valverde va a estar todo el periodo entre parón de selecciones sancionado. O sea, solamente va a tener los dos partidos de Copa Europa en el banquillo, porque los cuatro partidos de Liga que se van a jugar entre los dos parones de selecciones va a estar sancionado.
No, hombre.
Sí, hombre.
Pero si hay Liga el 4 de octubre otra vez.
Bueno, hasta el próximo parón de selecciones, justamente la última jornada.
Ah, bueno.
O sea, entre un partido y otro va a pasar más de un mes.
Vale, sí. Eso sí, pero que me estabas... Claro, el parón es el 11 de octubre,
sí, claro,
11-12 de octubre, pero el 4 de octubre, que es sábado, ese es día hay liga y ahí se sentará en el banquillo.
En el periodo este hay cinco jornadas de liga. Bueno, por las cuatro primeras se las
apelan. Vale, perfecto. 12:34, estás en Abre ya, conectado en el partidazo. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Es que hay cosas que comentar. No hemos dicho una de las noticias del día, que es que Gaby... al que se le ha practicado una artroscopia, ayer hablábamos de 5 o 6 semanas, que es lo habitual cuando te hacen una artroscopia. Hoy el club, el Barça, ha hecho un comunicado oficial y ha hablado abiertamente de un periodo de baja de entre 4 y 5 meses. Eso quiere decir que cuando han metido la camarita en la rodilla, algo se han encontrado.
El menisco más destrozado de
lo que pensaban. Así que está preparada Elena Condis ya también. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues ahora lo contamos. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
No lo vais a leer, pero escuchándoos creo que el Madrid...
Te encantan los que empiezan con no lo vais a leer. Esos que se leen siempre, ¿eh?
Sí, ponen el trapito y
entra. Sí, es que vamos. Sí,
consiguen su objetivo. Mira, dice, creo que el Madrid ha contribuido hoy también a cerrar el agujero de la capa de ozono. Madre mía, que es el Levante contra un equipo de 1.000 millones de presupuesto.
Ese está cerrado ya.
¿Cuánto jabón? Hace poco viste a Güler jugar un partido grande, Juanma, titularísimo en el 4-0 contra el Paris Saint-Germain. Ahora me pongo el partido. Escuchando, supongo que veré una mezcla del Ajax de los 70 y el Milan de los 80. Ni más ni menos que ante el todopoderoso Levante. Y encima, los jugadores hablan bien. Otro decía, quiero recordar que el año pasado se decía que el Barça no era para tanto, porque no había tenido rivales fuertes. Espero que digáis lo mismo del Madrid, que aún no ha tenido un rival difícil. Así que tranquilidad, que aún no se ha ganado nada. Y otro, en cambio, dice, Mastantuono le da mucho nivel a este Madrid. Qué buenos fichajes ha hecho este verano el club.
12:36. Tenemos muchas cosas que contarles. Ojo, porque lo de Gaby es importante.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien, gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Se lo hemos contado. Finalmente, Gavi va a estar fuera del Barça entre 4 y 5 meses. 4 y 5 meses en año de Mundial. El palo es gordo para Gavi. Es muy gordo, porque no solo es lo que se pierde con el Barça, sino que... ahora que estaba entrando en las convocatorias de Luis de la Fuente otra vez, pues se encuentra con que va a tener 2 meses para ganarse el puesto, si es que los tiene. Es que
2 meses y mucha competencia.
Claro, es que, y cuando vuelva, ¿cómo va a ser titular en el Barça? ¿Va a jugar en el Barça?
El palo principal es que le quede bien la rodilla.
Eso por supuesto.
Una rodilla te sale revoltosa, mira al pobre Ansu.
Eso por supuesto. Elena, ¿qué noticias tenemos de Gavi?
Bueno, que al ver que el comunicado médico se retrasaba tantísimo ya esperábamos malas noticias, porque le operaban al mediodía, entraba en quirófano antes de las 12 y hasta bien tarde no hemos tenido el comunicado médico. Es un golpe durísimo para Gaby, él está muy tocado anímicamente después de conocer la noticia, que estará entre 4 y 5 meses de baja. Es mucho más tiempo de lo esperado porque dentro del vestuario y los doctores comentaban que en un principio el tiempo de baja previsto eran 5 o 6 semanas, porque la artroscopia era este tiempo, no más de un mes y medio, y con esta artroscopia, con estas cirugías, se solucionaban los problemas en el menisco interno de la rodilla, que es el que tiene afectado. Lo que pasa que esta mañana, cuando han entrado en quirófano y han comprobado que el menisco estaba mucho más afectado de lo esperado, se le ha tenido que hacer una suturación para preservar el menisco, pero claro, la intervención ha sido más complicada que la artroscopia, así que la recuperación también se va a alargar mucho más de lo previsto, hasta febrero, marzo, es decir, que se pierde la fase de la Liga de la Champions completa y toda la primera vuelta, y es un golpe muy duro porque este año Gaby confiaba en recuperar el nivel. Hace casi 2 años que lo operaron de esa misma rodilla derecha, de otra parte, de otra zona, pero bueno, era la misma rodilla derecha, reaparecía hace un año, es también en temporada de mundial, por eso él quería someterse a esta artroscopia, porque el tratamiento conservador que lleva 3 semanas con él no le acaba de funcionar y tenía prisa por volver a la convocatoria con De La Fuente en el mes de noviembre. Pero bueno, después de esta noticia, ni octubre ni noviembre, y ahora ya pensar en recuperarse bien de esa rodilla derecha, como decía Paco, y ya veremos el mundial y el tramo final de la temporada cómo se encuentra Gaby.
Senabre, ¿es más duro el palo para el jugador que para el Barça?
Mira, te iba a decir exactamente eso. Es el peor escenario posible. Iban a ser 4 o 5 semanas y han sido 4 o 5 meses, porque la única opción, ya decían ayer, a ver, lo único, no creemos que pase, pero el único escenario apocalíptico sería que al abrir viéramos que la lesión es mucho más grande de lo que se preveía, y es lo que ha sucedido. Pero siendo cruel o siendo realista, es mucho peor para Gavi que para el Barça. El Barça, lamentablemente, ya no cuenta con Gavi. O sea, es un jugador que ya no está entrando, que no está a disposición, y tiene muchos futbolistas en esa posición. No son iguales, porque Gavi solo hay uno, pero bueno, está, si lo piensas desde el punto de vista de medio centro, está De Jong, está Pedri, está Casado, si piensas más como media punta, está Fermín, aunque
Bernal
ahora tampoco
está.
Puede estar lesionado, exacto, Bernal. O sea, el Barça tiene piezas y el Barça lleva tiempo sin Gavi. Sin Gavi al 100% lleva mucho tiempo y ha ganado una liga sin Gavi al 100%. Ahora, para el futbolista es un palo tremendo, porque nadie se acuerda ahora, pero hace poco, relativamente poco, se hacían encuestas aquí de quién te gusta más, Gavi o Pedri, que ahora parece una broma, porque Pedri está a un nivel altísimo, pero es que estaba así de bien Gavi. Gavi estaba en un nivel que la gente tenía dudas si era mejor Gavi o mejor Pedri, porque están los dos muy bien. Bueno, de eso ya ha llovido mucho y Gavi está muy lejos, lamentablemente, de volver a ese camino.
Que quede bien, porque la decisión que se ha tomado, en vez de extirparle el menisco roto, es para que a la larga el chico le vaya bien hasta en la vida. Es decir, que no se acabe comiendo la rodilla, el cartílago, los huesos de arriba, con los de abajo, y quede bien. Es lo único importante. Que pierda otro año es una mala leche horrible, pero sobre todo que quede bien. Pues, recuerda a Sansu, pero es que yo recordaba, siempre recuerdo el mismo caso, Gran Gil, jugador de la NBA, 15 operaciones sí. De rodilla. Cuando te da rabia, se pone una rodilla pesada, es tremendo. Ojalá que quede bien, da igual lo que tarde en volver.
¿Cómo recayó ahora? Yo no me acuerdo de la acción. ¿Fue una acción o fue simplemente...?
No, fue en un entrenamiento, 29 de agosto, le dieron un golpe en un entrenamiento, sufrió un golpe en esa rodilla derecha y empezó a sentir dolor, molestias, decían que era la parte interna del menisco, no la afectaba, y a partir de ahí a tratamiento conservador, fisioterapia cada día, hasta que bueno, se ha aprobado este domingo y este lunes para hacer una simulación de partido, para someter esa rodilla a un estrés, como si estuviera jugando un partido, y ha visto que no ha mejorado, que tenía dolor, y de aquí que haya entrado en quirófano, porque pensaba que se iba a recuperar más rápido de lo que finalmente ha sido, pero fue un golpe en un entrenamiento.
Es que es casi mejor que piense en la rodilla y que piense sí, sí, en recuperarse que no claro, en el Mundial. Es que si no, le va a agobiar más.
Sí, lo que pasa es que está agobiado con el Mundial, ¿eh? Porque cuando pensó en la ortroscopia es porque ya estaba impaciente, pensando en la convocatoria de octubre, de noviembre, en De La Fuente, pues estaba realmente fastidiado porque él tiene el Mundial, ir a Estados Unidos entre ceja y ceja.
Pero
hoy son mundos distintos. El ahora entrenador Xavi Hernández se rompió el cruzado y Luis Aragonés le esperó y prácticamente sin partidos se lo llevó al Mundial de Alemania. Que el Mundial de Alemania no salió muy bien. Pero le tenía tanta fe a Xavi, como se demostró luego en el 2008, que lo esperó. Pero ahora, a día de hoy, tú llevas a un jugador del Barça o del Madrid que no esté plenamente demostrado que está recuperado y tienes un lío. Yo creo que De La Fuente dirá, cuando juegue un mes seguido en el Barça...
Bueno, pues es que además...
Le llamó De La Fuente en septiembre en esta convocatoria, que Gaby evidentemente no pudo ir porque estaba lesionado. Le llamó De La Fuente y ya le deslizó Gaby que seguramente se sometía a una artroscopia.
Sí, es que De La Fuente, recordemos, llevó a Gaby a la final de la Eurocopa. Sí. Para que estuviera con el equipo de invitado, porque De La Fuente tiene algo dentro de él que yo creo que fue la lesión de Gaby en Valladolid,
No
voy a decir que tuviera que se sienta culpable, pero que le fastidió que le sucediera encima delante de las narices, ¿no? Y le tiene un cariño especial y un mimo especial con este jugador, y claro, es que por mucho cariño y mucho mimo que tenga, va a ser complicadísimo.
Y luego es adelantar mucho el debate, pero cuando llegue marzo y el Barça se esté jugando los títulos, a ver cómo entra Gaby en un equipo como el Barça para poder tener minutos de ir a la selección, o sea que a lo mejor hasta le vendrá bien ir cedido, ¿no?
Es que además él es un jugador de tanto tanto nervio,
tanta entrega,
tan físico, tan
no,
sabes que
no se puede medir.
No negocia nada. Él va a salir como loco.
El primer día que volvió ya se tiró de cabeza a los pies del rival, que es algo muy habitual en Gaby. Sí. Él no negocia los esfuerzos.
Y que el Gaby pre-lesión era fundamental en el Barça y en la selección. O sea, es que era titular indiscutible y todos decíamos, la selección y el Barça va a tener un jugador ahí para muchos años, han dado con un tipo que va a durar. O sea, es que era el jugador del momento.
La irrupción de Gaby, que yo creo que también llegó con 17, ¿no?
Con
17. O sea, la irrupción de Gaby fue,
Al final el Barça ha ganado una liga sin Gaby, una segunda vuelta muy buena sin Gaby o sin Gaby al 100%, y España ha ganado una Eurocopa. Es decir, es que la irrupción fue muy bestia, pero ha ido perdiendo peso y ahora es muy difícil.
Es que es ley de vida. O sea, si tú te paras, los que van alrededor no frenan. O sea, es que te pasan. Nos puede pasar a cualquiera, ¿eh?
Para la selección es parte de la familia, pero se queda sin espacio. O sea, el crecimiento de Mikel Merino, de Fabián, de Pedri, es que no hay hueco para Gaby.
Va a saludar a los demás tocando madera.
Zubimendi, Rodri, es que el centro del campo hay poco espacio ya para Gaby en el estado en el que va a volver, por desgracia.
Le deseamos toda la suerte del mundo. Laia Bonet es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy ha dado una rueda de prensa, ha comparecido para dar el punto de vista del Ayuntamiento sobre la situación de las obras del Camp Nou y si hay o no licencia para jugar este fin de semana.
Compartimos la voluntad del club para que el regreso sea un éxito y sea lo antes posible. Este ayuntamiento debe garantizar la seguridad de los aficionados. Esta es nuestra prioridad. Además, también tenemos que velar para que los técnicos y los equipos municipales puedan trabajar con rigor y, en tercer lugar, máxima colaboración con el club para que puedan subsanar aquellos elementos, aquellas cuestiones pendientes que ya les hemos comunicado, porque, insisto, queremos que el regreso sea un éxito y que sea lo antes posible. Tengan la certeza de que no estaremos ni un minuto más del estrictamente necesario en otorgar la licencia de primera ocupación en el momento en que tengamos todas las garantías de seguridad para las personas que acudan al estadio.
De momento no existen estas garantías. El domingo se juega el Barça-Real Sociedad a las 6:30 de la tarde. Se juega en Montjuïc. Edu Badia, hola Edu, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se juega en Montjuïc 6:30 de la tarde, teniendo en cuenta de que a las 10 hay un piro musical en la Montaña Mágica por las fiestas de la Merced que han empezado hoy, con todo lo que conlleva. Seguridad, despejar el estadio más rápido y mucho más.
El césped de Montjuïc, hubo un concierto el otro día, ¿no?
No lo han cambiado, están poniendo césped de cara al partido del PSG, un césped que viene de Extremadura y sí, se están poniendo las pilas de cara
Buen césped entonces de Extremadura.
Sí, pero seguramente, fotos, sí.
Hay siempre un miedo atroz a que un césped recién plantado pueda provocar lesiones.
Sí, sí.
Era más antes que ahora, yo creo, eso, ¿eh?
Sí, ya,
sí, pero sí, bueno.
Sí.
Porque ahora va híbrido de esto.
Sí,
y...
sí. Se juega en Montjuïc la Champions, se juega en Montjuïc la Liga. ¿Y vosotros habéis hecho un tour por dentro del estadio?
Sí, día intenso en Can Barça. Como te digo, por la mañana crecía el optimismo con la vuelta al Camp Nou para este domingo ante la Real Sociedad. Finalmente no será así. La verdad es que el campo está para jugar, ¿eh? Se ve por lo que hemos visto en ese tour de hora y media por el estadio culé. Sí, es verdad que hay cosas a mejorar, también como los vestuarios que todavía no están listos o la zona de las radios, pero sí, tiene razón el Barça cuando dice que el domingo se puede jugar un partido de liga. El problema,
o sea,
¿cuál
tú,
es,
tú imaginas, ¿tú te imaginas entrando ahí a 25.000 personas?
No, ¿el problema cuál es? Te lo cuento ahora. La versión del ayuntamiento que hemos conocido esta tarde antes de las 6 es que no garantiza la seguridad del estadio. Por mucho que diga Elena Ford, por varias razones, entre ellas una evacuación del campo y también porque la entrada y salida de vehículos de emergencia no está preparada, nos han dicho a día de hoy el jefe de bomberos de Barcelona, por ejemplo, Sebastián Massagué, ha sido muy claro con este tema: con la seguridad no se negocia. Claro. Ha dicho tras ese no del consistorio: el campo lo ves, tú vas paseando por la segunda gradería, por la primera, por los vestuarios, claro, por la zona de banquillos, y está, hombre, queda chulo, está para jugar un partido. Pero lo que dice el jefe de bomberos y lo que ha dicho Laia Bonet, ¿qué pasa? Ellos no quieren marrones, es muy fácil, el ayuntamiento no quiere líos por si pasa algo. Insisten que es la hora más importante de la ciudad a día de hoy y procuran eso, que sí que hay que evacuar el estadio, todo sea correcto y fácil. Por ejemplo, ahora mismo no hay señales de emergencia que no están bien señalizadas. Claro, son temas a tratar, no son muchos detalles, pero el Barça tiene que solucionar esto si quiere jugar un partido de liga en su casa lo antes posible.
Claro, es que tienen que ponerse en que haya que hacer que pase cualquier cosa. ¿Está preparado ese campo para evacuar rápido a la gente con seguridad? No lo sé. Es que
este tema es apasionante porque al final lo de Gavi es una desgracia y bueno, puedes hacer tertulia y tal, pero es que aquí hay muchas más cosas en juego y tiene muchas más caras, porque por un lado, si tú escuchas, como estabais diciendo ahora, al ayuntamiento, pues tiene todo el sentido que te dicen: oye, nosotros no queremos riesgos, queremos asegurarnos de que todas las salidas de emergencia, todas las medidas de seguridad están al día, tal. Pero si escuchas a gente cercana a la directiva, incluso ex directivos en redes sociales que van filtrando y tuiteando y tal, lo que te dicen o te insinúan es que, bueno, que a ver si el ayuntamiento también tiene intereses de que se haga en Montjuïc el máximo tiempo posible, a ver si rascando resulta que hay gente dentro del ayuntamiento que antes estaba en plataformas que eran de oposición a Laporta.
Madre mía, qué retorcido.
Se enturbia. No, esto es así, ¿eh? Se enturbia muchísimo. El propio Xavi Salai Martín, que era tesorero del Barça, fue presidente de la Comisión Económica del Barça, ha hecho varios tuits en los últimos días, lleva haciendo muchos tuits diciendo que investiguemos quién hay dentro del ayuntamiento, si hay intereses de grupos que han ido a la oposición contra Laporta, y que el ayuntamiento tiene muchos intereses ahí. Entonces, es una guerra sucia, que cada uno tiene su versión. Yo obviamente me tengo que creer al ayuntamiento y que no van a hacer nada que no puedan garantizar la seguridad, pero que hay muchas versiones, ¿eh?
Sí, públicamente es verdad que el Barça no quiere ir a la guerra con el ayuntamiento porque no le interesa, pero Laporta está muy, muy enfadado, muy molesto con gente del consistorio. Y ayer, después del Balón de Oro, cuando ya terminó sus declaraciones en directo, que lo escuchamos aquí en el partidazo, le queríamos seguir preguntando por la cuestión del Camp Nou, sabiendo que hoy había visitas con la prensa, y su jefe de prensa, bueno, el director de comunicación, Gabriel, dijo mejor que no, ya lo dejamos aquí. Y Laporta, y Laporta ya por la tarde, que estábamos en el hotel del Barça, después por la noche, ya llegó a decir que ya no se atrevían a dar una fecha concreta, porque claro, es que recordaremos que el día 10 de agosto se hizo esa promoción que dio la vuelta al mundo en todos los medios de comunicación de que se volvió al Camp Nou en el Gamper con Laporta pisando el césped del Camp Nou. Entonces, ahora ya hay que ser cautos, y yo creo que
en verano hicieron un acto anunciando la fecha, ¿no?
El Gamper.
El Gamper, lo que te cuento.
Sí, pero digo que hubo un acto antes, ¿no? Donde se anunció un acto.
No, dices tú no el protocolo, ya sé lo que por dónde vas.
Sí, quiero decir que hubo
un simulacro, ¿qué dices tú, no?
No, yo me refiero a que a Laporta le organizaron un acto público. No era una rueda de prensa, sino una locución donde anunció que se volvía al Camp Nou, ¿no? ¿no?
Yo creo que te refieres al vídeo en el que salía el timbale, ¿ese? El ¿ese? Tamborillero del Brooks y el del claro, vídeo vale, promocional del 10 de agosto del Gamper.
No, es que voy a decir, voy a decir que el director de comunicación cayó. ¿Sabéis? Que echaron al director de comunicación que había en el Barça. A lo mejor también ha influido un poco la política de comunicación de cómo se ha gestionado este asunto. La política de comunicación en torno a las obras del Camp Nou. No, la verdad es que no lo echamos de menos al que echaron, pero que
desde cayó. Luego, Gabriel, que es el nuevo director de comunicación, no estaba, ¿eh? Cuando
no, no, eso no, no.
Ese vídeo promocional.
Y desde luego, decirlo. Desde que está el nuevo, parece que tienen unos mensajes bastante más razonables respecto al Camp Nou.
Y desde luego, de todas las cosas que ha hecho esta directiva, es la peor comunicativamente. O sea, claro. La gente se mete mucho con que Laporta prometió que Messi se iba a quedar y al final no se quedó. De todos los palos que ha tocado el Barça de Laporta en esta segunda etapa, ninguno ha sido más escandaloso que ir poniendo fechas al Camp Nou y saltándose las fechas cada 5 segundos.
Gracias, Elena. Gracias, Edu. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta luego, un Juanma.
Beso. Adiós, hasta luego. Este es el Cholo Simeone. Bueno, mañana tenemos tiempo de juego. ¿Desde qué hora,
siete.
Paco? Desde las 7. 7 de la tarde, Getafe Alavés, 9:30, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, y 9:30, Real Sociedad Mallorca. Y además contamos la Europa League, que a las 9 empieza para el Betis, que juega en casa frente al Nottingham Forest. Juega Europa League el Celta el jueves. Frente al Stuttgart, en Alemania, a las 9 de la noche también. Se mezcla la Europa League y la Liga. Este es el Cholo Simeone, que evidentemente dice que no hay que arrojar la toalla.
Yo estoy en un lugar donde me apasiona, me ilusiona y me gusta trabajar. Y veo en los jugadores que estamos en el camino de querer seguir evolucionando. Hay muestras de que el equipo va creciendo. Y hay muestras de que sufrimos en los últimos minutos, como nos ha pasado en algún que otro partido seguidamente. Pero el lugar que tengo es fantástico. De trabajo, de mejora, de volver a recuperar las sensaciones importantes que el equipo siempre tuvo. Y cuando vos ves que el trabajo se hace, paciencia. Paciencia y trabajo, no hay otra.
Paciencia y trabajo, no hay otra, es lo que pide el Cholo. No sé si lo va a entender todo el mundo en el Metropolitano. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, hombre, hacen falta resultados, ¿no? Aparte de paciencia y trabajo, porque este fútbol es muy impaciente. Lo que pasa es que estamos hablando de un tío que tiene todo el crédito, no solo de la gente, por los títulos y por los años que lleva haciendo lo que ha hecho, sino... Por ejemplo, del dueño del club, que esta mañana decía que confía el 200% en Simeone y que no tiene ninguna intención de moverlo del sitio. Dicho esto, mañana es un partido muy importante porque el Atlético de Madrid, que todos hemos convenido últimamente en que ha merecido mejor suerte de la que el resultado final ha dictado en los últimos partidos, pero tiene que ser más eficaz. Adelante, atrás, eso lo venimos comentando. Mañana no va a estar Cardoso ni Almada, pero va a estar Baena. Hoy el Cholo ha confirmado que va a jugar un tiempo. A mí me cuentan de dentro que no parece que vaya a ser titular y que saldría a partir del banquillo. Hoy ha conocido el Atlético de Madrid que Sorloth tiene un partido de sanción. Mañana lo va a cumplir y en cuanto al once no ha probado mucho Simeone, pero es un once que se va a parecer mucho al de Mallorca. A lo mejor... se ve obligado a rotar, se ve obligado a dosificar esfuerzos por lo que viene, por el sábado del derbi, a lo mejor hay un par de cambios, pero...
Antoñito, ¿firmas 4 puntos en estos 2 próximos partidos en el Metropolitano?
Sí, absolutamente.
¿Cómo?
Sí, sí, lo firmo.
¿Firmas 4 puntos en serio?
Sí, claro. Firmo 4
¿Empatar
puntos.
Mañana con el Rayo y ganar al Madrid?
Ganar mañana y empatar con el Madrid, no me parece.
Vuelve Baena, ¿eh? Vamos a decirlo bonito ya.
Sí, lo acaba de decir. Sí, pero una cosa, Antonio, perdona, ¿te das cuenta que esta respuesta es precisamente la que le puede ofender a atléticos como Gonzalo? O sea,
bueno, Gonzalo,
firmar 4 puntos en 2 partidos en casa con la situación del Atlético de Madrid, venga quien venga, no me parece que sea solución para el Atlético de Madrid.
Evidentemente a mí me gustaría que tuviera 6, pero si tú me dices hay que firmar algo, yo firmo 4, a mí no me importaría empatar contra el Real Madrid, aunque posiblemente el Atlético de Madrid haga valer el Metropolitano y tenga la chance de ganarle algún partido al Real Madrid, pero si...
Muy polémica esta respuesta, ¿te va a traer problemas?
No, me va a traer ningún problema. Sí. Ninguno.
Bueno, te aseguras que no pierdes ninguno de los 2 partidos.
Pero es que en esta situación, claro, con 2 partidos en casa...
Ahora, si me preguntas si yo creo que este Atlético de Madrid le puede ganar al Madrid un partido, te digo que sí.
Caramba.
Pero si me preguntas si yo creo que lo puedo hacer, sí. Si me preguntas ahora, ¿tú firmarías 4? Pues sí, lo firmaba.
¿Tú crees que el Cholo los firmaba?
No.
Partido a partido. No,
él firma mañana, a ganar mañana, partido a partido, el Rayo.
Vale.
No, pero vamos a ver, el Atlético está en una situación de necesidad. Y el Atlético de Madrid, para mí, está trabajando bien y está mostrando que el cambio que quiere el Cholo y el equipo lo puede conseguir.
Mira, Miguel Ángel Gil ha estado hoy en el Business Sports Forum, que es una cosa de expansión y de marca.
Expansión,
¿no?
De marca, sí, sí.
Expansión y marca. Ha hablado Miguel Ángel, lo cual es noticia. Muchos de ustedes ni conocerán la voz de Miguel Ángel Gilmarín, porque como se dirige a los atléticos a través de cartas, no es habitual.
Pero muy reconocible la voz.
Hombre, lleva ya un tiempo, alguna vez la habrán oído.
No, los más jóvenes, no te creas, ¿eh? Los más jóvenes a lo mejor no le han oído mucho. Hoy ha dicho que ser tercero no es un objetivo, es una obligación.
Nosotros ya tenemos un presupuesto donde ser tercero es una obligación, no es un reto. Un reto, una ilusión o un deseo ambicioso puede ser estar por encima del tercero. Es verdad que la ilusión generada por las inversiones ha llevado ahora mismo a un arranque decepcionante, esa es la realidad, pero yo no tengo duda que vamos a competir. Hay pasión por parte del entrenador, que es esencial. Yo sigo creyendo 200% en él porque lo veo. Su ilusión y la vocación que tiene por seguir compitiendo, y eso no va a cambiar.
La voz de Miguel Ángel Gilmarín.
Yo estoy de acuerdo.
No me suena, no me suena de nada.
Ser tercero es una obligación. Ser tercero, y lo piensa el Cholo también, es una obligación. Lo pensamos todos, ¿no? Ya en este punto.
¿Quieres
lo que
escuchar?
Pasa que
sí.
El objetivo, cuando habla la gente de objetivo, la gente que conoce un poco el paño, habla de quedar entre los tres primeros, no ser tercero. Quedar entre los tres primeros, pero ser tercero, este equipo ya está obligado a hacerlo.
Vale. Tiempo de revisión por parte del CTA.
Tercera toma.
Es que estábamos esperando a ver que... ¿Había alguna jugada así que se haya quedado sin revisar? Que...
Bueno, a ver, que polémica del fin de semana, pues a lo mejor la entrada de Mastantuono a Carlos Romero.
Ah, sí, y la de que le hizo sangre.
Sí, esa, por ejemplo, podrían haberla metido. Pero bueno, han seleccionado la del Valencia Athletic, la roja Vivian, que ha dicho el CTA que es una buena intervención del VAR. El tercer gol del Barça-Getafe, porque salta un espontáneo, han aclarado que la norma dice que si no interfiere en el gol, que hay que darlo. Y luego esa polémica roja a Sorlot, que al VAR Madrid, productor del programa, ha dicho que para qué la voy a meter si es una roja clara. Yo lo he dicho al VAR. Digo, hay gente que no, que dice que esto no es roja. Así que esta es la aplicación
no te metas
del CTA.
Con el equipo del programa no, ¿eh? O sea,
no, he dicho lo que ha pasado de manera muy natural. Y he dicho, hombre, de las tres jugadas vamos a meter el sonido de lo que dicen
expulsado
de
expulsado en Mallorca.
Un jugador del Atlético de Madrid entra a disputar un balón contra un rival del Mallorca. El árbitro sanciona inicialmente tiro libre indirecto por juego peligroso, sin tarjeta. Sin embargo, el VAR le recomienda revisar la acción y tras verla en el monitor, el colegiado cambia su decisión a tiro libre directo y expulsión. Siguiendo las instrucciones del comité sobre la protección de los jugadores, el VAR actúa de manera correcta al llamar al árbitro para que valore la acción con todas las imágenes. Finalmente, el colegiado expulsa al jugador en una decisión ajustada al reglamento.
Bien expulsado, entonces Sorlot. Vale.
Sí, entienden que juego brusco grave y por tanto la intervención es buena. Y hay una frase que dice Marta Fría, muy importante, siguiendo las recomendaciones del CTA de proteger a los jugadores. Va a haber entradas y va a haber jugadas que nos parezcan naranja. Ese tipo de jugadas que digas...
Esta, yo tengo que
por eso te digo, ese tipo de jugadas que vamos a ver que decimos, es que la amarilla se queda corta y a lo mejor la roja es mucho. El CTA prefiere que se vayan a la roja, precisamente por lo que acaba de decir Marta, por esa protección a los jugadores, muy importante, porque muchas veces no sabes qué tiene ese jugador. A lo mejor ese jugador no le pasa nada por esa entrada, pero a lo mejor ese jugador acaba lesionado. Así que bueno, el comité entiende que es una jugada brusca y por tanto por eso dicen que está bien sacada.
Vale,
yo creo que el árbitro en el terreno del juego, como vimos todos, nadie se da cuenta de que puede haber ahí juego peligroso, temerario, que pueda infringir daño al contrario.
No, peligroso sí.
Pero a mí me consta de fuente muy solvente que nadie protesta ni nadie reclama del Mallorca que pueda ser roja, nadie. Entonces sorprende cuando le llaman porque nadie había protestado dentro del terreno de juego, que esa acción pudiera ser roja. Luego ya cuando le llaman y lo ve, pues
bueno, el gol de Simeone en Vitoria tampoco lo protestaron.
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
hasta luego.
Mañana lo contamos, lo que pasa en ese Atlético Madrid-Rayo Vallecano. Por cierto, Tebas ha hablado en ese mismo foro donde ha hablado Miguel Ángel Gilmarín sobre el partido de Miami entre el Barça y el Villarreal.
Parece que hemos convertido a los aficionados solos a los que van a los estadios, ¿no? Pero el aficionado de Estados Unidos también paga por ver el fútbol español. También sufre por ver a su equipo ganar. También se alegra cuando ve a su equipo ganar. También compra merchandising. No veo que sea un gran problema, sino al revés.
Ha dicho que va tarde con el partido, ¿eh? Ha dicho que todavía no tienen los permisos 100% y que este partido, para temas organizativos, deberían tener ya el ok.
Pero escucha, no está muy bien que venda la expansión, pero también sufre el de Etiopía y no vas a jugar a Etiopía. Claro. Joder, es que el argumento ha sido muy flojo. O sea,
bueno, también
nos
ha dicho que hay
la expansión y ganar más pasta.
Bueno, vale. También ha dicho, hombre, es un mercado importante. No me compares el mercado de Etiopía, Paco,
claro,
con el
no,
de Estados Unidos.
Por eso.
De hecho, por ejemplo,
que va por el mercado, no. También sufre en Australia el seguidor del Villarreal.
Mucho. De hecho, ha dicho que hay 50.
Hay un sufrimiento en Australia.
Claro, el que no sea del Villarreal y viva allí también sufre.
De hecho, ha dicho que el Villarreal tiene 50 escuelas en Estados Unidos. De fútbol.
Por cierto, tengo que decirte una cosa de Estados Unidos que le va a encantar a Pedro Martín.
A ver.
Está Infantino en Nueva York y han ido a la sede de las Naciones Unidas, pues todos los presidentes del mundo,
sí.
Entre ellos los de Argentina, Paraguay y Uruguay. La Conmebol está pidiendo que el Mundial de España, el del 2030, España, Portugal, Marruecos, tenga 64 equipos, no 48, para que en Argentina, Paraguay y Uruguay, no haya un partido, sino un grupo. Es decir, que haya 18 grupos y se juegue uno entero en Argentina, uno entero en Uruguay. Pero que la presión va, que a lo mejor llevan a los presidentes de los países a esa reunión hoy o mañana con Infantino. Y que la semana que viene se ven con Infantino, no sé si era en Buenos Aires lo que publica la prensa argentina. 64 equipos, o sea, el Mundial puede durar
2 meses.
Yo es
sí,
que,
bueno, es que en teoría, si no es el de España, Portugal y Marruecos, sí. El de Arabia Saudí, yo creo que ya es seguro 64.
Sí, pero espera, es que Louzán, que ha estado hoy en esto de Miguel Ángel y sí. De Tebas, ha dicho que el Mundial es 55% España. 55%. A mí, yo creo que el porcentaje cada vez va bajando más. Cada vez va bajando más, porque al principio Marruecos y Portugal eran dos acompañantes del Mundial de España. Ya tenemos un 55, a falta de 5 años para el Mundial. Y ha dicho que hay 3 posibles, o sea, ya es la primera vez, creo, que se admite que a lo mejor la final no se juega en España.
Hombre, si es 55, la final es España.
No.
Otra cosa es que bajamos
la final, para la final hay 3 campos, que son sí. Bernabéu, Camp Nou y Casablanca. Pero ya es la primera vez que el presidente de la Federación Española...
Yo ahí creo que Louzán lo que pretende es ser prudente, porque otras veces se ha adelantado y ha dicho va a venir la Champions al Metropolitano. Y era verdad porque él lo sabía,
sí, pero
se confirmó como
pero
7 meses
sí,
después.
Ya aparece Casablanca como posible sede de la final. Dicho desde aquí, me parece significativo.
Pero una cosa, Juanma, si son 3 países, 55% España... ¿Qué porcentaje? ¿Portugal qué es? ¿Un 20 no, o un 25
igual,
y otro?
Igual 25 Marruecos, 20 Portugal.
Sí. No, pero están los 3 de Sudamérica, que también tienen partidos. No,
bueno, pero eso es uno.
Bueno,
en teoría.
Es un 0,5%.
Hombre, pues 55% teniendo en cuenta Marruecos, Portugal
sí,
y Sudamérica.
Yo pensé que iba a ser un Mundial más de España. Y tengo la sensación de que cada vez va a ser es menos de España. Tengo la sensación.
55 y bajando.
Sí.
Va a ser el Mundial.
Sí, va a ser. O sea, al final, ¿os acordáis de la Eurocopa aquella de no sé si... Al final va a haber 3 partidos.
Y no me extrañaría que aprobasen que ese Mundial ya fuera de 64 selecciones. Porque es que 48, los grupos no cuadran. O sea, a lo mejor es... Ya que te pones, pasas de 32 sí. a 64 para que haya 16avos. Bueno, vale.
Sí, oye, 18 grupos y que pasen los 2 primeros.
Antes de que os vayáis, una voz de Unai Elguezábal, el capitán del Levante. Se ha quejado después del partido por la actitud de Vinicius a raíz del penalti que le pitan a Mbappé.
Bueno, tampoco quiero poner... más leña al fuego, pero sí que es verdad que cuando bueno, se nos falta el respeto no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, pues también somos personas y creo que debemos decir basta. Obviamente sé que es un juego que tiene muchísimo potencial, pero hay diferentes situaciones que no las paso como persona y creo que no era el momento para ello, para mí estaba fuera de lugar y bueno, ya está, tampoco quiero darle más bombo porque no es necesario, prefiero dejarlo ahí. Pero ya está, yo defiendo a mi gente y ya está aquí.
¿Pero qué ha hecho?
No sé lo que ha hecho Vinicius. después del penalti de...
Yo sé que estaban discutiendo, sí. Y luego ha llegado Carlitos.
O sea, ¿habrá hecho algún gesto o algo?
En un gol yo le he visto coger la pelota y pegarle un patadón a la grada a la pelota. No creo que sea esta acción a la que se refiere.
No, se refiere después del penalti. Después del penalti de...
Sí,
de
antes del lanzamiento del penalti, vale. Se le ha visto a él discutir con alguien.
Mensajes, Arauz.
Cuando está Pedrito Martín en cualquier retransmisión, todo mejora. Es sin duda el mejor de todos.
Hombre,
toma piropo, Pedrito.
Pedrito, ¿tienes algo que decir?
Nada.
Qué agradable, ¿eh?
Sí, o sea, ilusión,
así
bárbaro.
Trata a Pedrito Martín a sus fans.
Por delante ponía, no lo diréis, pero...
No lo diréis, pero...
Mira, otro decía, lo de Gavi se empieza a parecer tristemente a lo de Ansu Fati. Lo que me da esperanzas es que creo que Gavi es muy fuerte de cabeza. Supongo que para el derbi del sábado el Madrid no dirá nada por las 65 horas que tendrá el Atlético entre partido y partido. Os recuerdo que debería amenazar con no presentarse como hizo Carlo Ancelotti la temporada pasada. Ya estamos con la campañita pro carreras cuando nadie hablaba de él hasta hace 3 o 4 meses. Los laterales izquierdos de España son dos, Cucurella y Grimaldo. Y un oyente dice lo siguiente, Juanma, no sé si lo sabes, pero los aficionados del Real Madrid también somos aficionados de la selección española. Así que sí, nos importa que Carreras rinda bien en el lateral izquierdo del Madrid, pero también que lo haga en la selección española.
Vale, muy bien. Esta canción se llama De pies a cabeza, es de Nicky Jam y de Maná.
Muy bien, pues
que
ahí
lo
está.
Ha preguntado Fouto, no sé.
Mónica Benavén, que está escuchándonos, nuestra compañera de Movistar.
Pero si
y que
esta
no...
canción tiene ya más años que la...
Pues que la quiera saber, hombre.
Nos pidieron que canceláramos esta canción porque apareció Nicky Jam en un meeting de Trump en las elecciones americanas. Y nos dijeron que teníamos que quitar la canción porque había ido al meeting de Trump. Lo que más gracia me hizo fue que Trump le dio paso a Nicky Jam pensando que Nicky Jam era una tía. En serio, y ahora con ustedes Nicky Jam, y sale por ahí Nicky Jam y le mira como diciendo, coño, qué tío más feo. O sea que ya ves tú, pero sí, nos pidieron que la quitáramos porque había ido
¿Pero quién te lo pidió?
Muchos oyentes.
Flipas. Sí, hubo una campaña una semana
hubo
entera.
Hubo una campaña para que quitáramos la...
se mantuvo férreo.
No,
y...
no, pero no por nada. Si yo era por la canción. Es que como tengamos que empezar a juzgar esas cosas, los que van a los mítines, no sé qué vamos a hacer con la música. En fin.
Qué cosas pasan, ¿eh?
Está la cosa...
Es tremendo esto.
La temporada se nos va a hacer...
Larguísima.
Yo tengo la sensación de que estoy en abril ya. 1:13. Un abrazo, compañeros. Adiós, hasta luego. Sigue el partidazo. Mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Mucho que lavar, mucho que secar.
La nueva gama de lavado y secado Kitchen Fit de Hisense está diseñada con fondo reducido, gran capacidad y pantalla táctil. Perfecta para cualquier cocina.
Y ahora con 100 euros de reembolso, el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es el nuevo seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo.
Estoy muy ilusionado con esta responsabilidad que hoy recibo. Conozco perfectamente lo que se espera de mí. Yo es verdad que tengo un talante dialogante, pero voy a tratar de poner también mi sello. Y yo lo voy a afrontar, como digo, con determinación y con valentía.
Rubén Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo ha sido la presentación?
Me ha gustado mucho Chus Mateo, te lo digo en serio, no tiene ironía ninguna. Ha estado en el papel que tenía que estar, vender ilusión y vender optimismo, que no es fácil porque venimos de los mejores años de nuestra historia y de tres años de declive, y que lo normal es que nos cueste seguir adelante, y él lo que ha vendido es trabajo, ilusión y tirar de una cantera que, por otra parte, en todos los veranos nos regala medallas en la sub-18, la sub-19, la sub-17, la sub-20, todas las categorías inferiores, y dotar a la selección de sangre fresca. Me ha gustado, bueno, de momento han dejado claro que es entrenador a tiempo completo, o sea, no va a compatibilizar con otro equipo, al menos en los primeros años. Ha dicho Elisa que más adelante ya se verá. Como dijimos ayer, firma hasta 2029, el europeo de España. Y en lo que respecta a los jugadores, me ha llamado la atención. Ha destacado el papel de Mario Sansomerí y de Larrea en el Eurobásquet, de los dos chavales, que es lógico porque han sido los dos más destacados, y el cariño que ha vendido. Él ha dicho que tiene que mostrarle cariño a los jugadores para seguir siendo la familia, y que va a procurar ir a verlos a todos. Tenemos un montón de jugadores este año en la NCAA, en la Liga Universitaria Americana, y ha dicho que quiere que sientan que estamos encima de ellos, y ha defendido a Willy, a Billy y a Juancho, y me parece también muy loable, porque los habríamos matado todos por el Uruguay que han hecho, y lo normal habría sido desmarcarse. Y ha dicho, a ver, es verdad, Billy y Juancho han hecho un campeonato muy malo, pero son dos de nuestros jugadores más importantes, y es verdad. O sea, a nivel talento, lo ha dicho la presidenta, el jugador franquicia es Aldama, pero si miramos un escalón debajo, salvo que Ricky Rubio vuelva, son Billy y Juancho los que tienen que tirar de ese carro. Y me gusta mucho, por finalizar rápidamente, que ha dicho, va a ir bien, estoy convencido. Y no sé, pues a mí me ha dado buen rollo.
Pues oye, si te da buen rollo a ti, no te lo voy a...
Sí, no, de cara al futuro...
No seré yo el que te lo quite. ¿No te han dejado entrar en la tienda de Louis Vuitton, no?
No.
No. Es que claro, si querías entrar grabando para hacer la gracia... Pues
estaba... No. A ver, hemos ido preguntando cortésmente.
Claro.
Dicho lo cual, no tenías razón tú, ni yo tampoco.
El baúl, no, está a la venta el baúl del Balón de Oro.
Ni 7.500 ni 50.000 porque no se vende.
¿Cómo que no se vende?
El baúl del Balón de Oro es solo para
el Balón de Oro. Entra en la web de Louis Vuitton a ver si se vende el baúl. Ya lo verás.
No, el del Balón de Oro no.
Bueno, de otro tamaño diferente.
Claro.
Yo te lo voy a comprar a ti. Yo te lo voy a comprar para que lo traigas a la radio. Me metas ahí los bocadillos. Venga. Un abrazo, Parrín.
Bocadillos de arroba. Chao.
Venga, hasta luego. ¿Qué le ha pasado a Nadal, Angelito?
Pues problemas del mundo moderno, que jetas hay en todos lados y ahora se especializan. Ha puesto un tuit esta mañana Rafa, con un mensaje de alerta que llamaba él mismo y poco habitual, en el que dice que tiene que hacer un llamamiento necesario porque han detectado junto a su equipo, que circulan en algunas plataformas online, vídeos falsos generados por IA, por inteligencia artificial, con su imagen, con su voz, y que encima te recomiendan a invertir en distintos sitios y que evidentemente no pertenecen a Rafa ni provienen de Rafa, que son publicidad engañosa. Le ha pedido a todo el mundo que tenga cuidado, que él ni ha realizado ni respalda este tipo de propuestas. Me he puesto en contacto con su equipo, me dicen que no ha habido ninguna denuncia directa de alguien que les haya dicho, oye, me han estafado de esta manera, pero que lo han detectado ellos mismos y precisamente se adelantan a que lleguen esas denuncias o a que lleguen esas estafas. Así que ya sabes, el mundo moderno, los jetas de siempre y... vídeos de Rafa Nadal con IA diciéndote invierte aquí, invierte allá, y por supuesto Rafa no está detrás.
Perfecto, gracias Angelito.
Un abrazo.
Enseguida Maldini.
Antes de Maldini, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece un partido interesantísimo de la sexta jornada en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Atlético de Madrid-Rayo de mañana. Ahí añadimos que Jorge de Fruto realiza uno o más tiros a portería, que hay más de 2,5 goles, menos de 11,5 corners y más de 4,5 tarjetas en el partido. Y con 10 euros puedes ganar 87, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo. Tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con crear apuesta de Betfair. Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair. Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Bacala! Bueno, ¿y tú qué tal, crack?
Papa loves Mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves Mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Uy, tiene una carita de cansado Maldini. La paliza de ayer de París a Valencia, ahora el partidazo. Perdónanos, Julio, perdónanos.
No pasa nada, no pasa nada, para eso estamos siempre, estoy cansado. A ver, ayer estuve en Madrid-París todo el día, la gala acabó tarde y venía a Valencia directamente. Luego encima me metí, es que soy como soy. Me he metido en el gimnasio aquí en el hotel en Valencia, me pegó una buena paliza también para,
claro,
no sé, para darle un poquito de tal.
Pues
y
mira,
estoy cansado, pero bueno.
Hacemos una versión express porque lo que quiero hacerte, ¿vale?, es una encuesta y luego el juego de arranque de temporada.
Perfecto.
Sobre cuál es el jugador que, en tu opinión, está mejor arrancando la temporada. La encuesta, como sé que vienes de París del Balón de Oro, ¿te moló, por cierto, estar allí en
el Balón? Mucho, me lo pasé muy bien. La verdad que fue una maravilla estar ahí. Estábamos en la fórmula roja, teníamos a todas las
estrellas
pasadas. Y la verdad que fue, me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien.
Vale. Pues te voy a hacer unas preguntas y tienes que responder si es indiscutible,
¿vale?,
merecido, debatible o completamente injusto, ¿vale? Los
¿vale?
premios. Empiezo por el premio gordo, por el Balón de Oro para Dembélé. ¿Qué opción eliges?
Yo creo que merecido. No es indiscutible, se puede discutir, se podría haber sido Lamine Yamal, se puede discutir, pero para mí, yo lo dije, para mí era mi favorito y hubiera votado a él, para mí merecido Dembélé, por lo que ha generado con el Paris Saint-Germain toda la temporada, porque ha sido un poco el emblema del equipo en la presión también, por los goles que ha hecho, por lo que ha ganado, para mí merecido.
Mejor portero, Donnarumma.
Indiscutible, indiscutible, ha sido... En una temporada en la que, pues, por ejemplo, Courtois tampoco ha sido el portero que nos tiene acostumbrados, no ha habido un portero que se haya acercado, sinceramente, o sea, lo ha ganado todo con el PSG, ha sido absolutamente indiscutible, por eso me extraña que se haya ido al Manchester City.
Mejor club del año, Paris Saint-Germain.
Absolutamente indiscutible, o sea, el equipo que lo gana en Francia arrasa en su país, Liga, Copa, Copa de la Liga, todo lo ha ganado, Supercopa de Francia, gana la Champions metiendo 5 goles en la final, ganando 5-0 en la final. Creo que no ha habido ningún equipo que... El Barça es el único que se ha acercado un poquito, pero para mí indiscutible el Paris Saint-Germain. Sí.
¿Mejor entrenador, Luis Enrique?
Absolutamente indiscutible. Por lo mismo que digo del Paris Saint-Germain. Creo que la temporada que ha hecho el PSG ha sido maravillosa. Y además es un equipo de autor, en cierto modo. Bueno, es en cierto modo un equipo de autor. Un equipo que ha trabajado muy bien desde el punto de vista coral, ha presionado muy bien... Ha sabido, digamos, dar toques importantes de atención a jugadores como Dembélé para que rindan más. El mejor entrenador de la temporada, de largo.
¿Mejor jugador joven, Lamine Yamal?
Pues indiscutible también, indiscutible también. Para mí hasta podía haber estado cerca de ganar el Balón de Oro, era el segundo y está bien que sea segundo. Es verdad que Doué ha estado muy bien. No olvidemos que Doué fue el mejor jugador de la final de la Champions y fue clave, por ejemplo, para eliminar al Liverpool con el Paris Saint-Germain. Pero creo que Lamine Yamal está por delante. Para mí, indiscutible.
¿Y mejor goleador, Gyökeres?
Bueno, aquí no hay... Es que esto, el tema del torneo del trofeo Germüller no es como la bota de oro, que depende de dónde metas los goles, tienen un coeficiente distinto. Aquí es goles puros y duros. O sea, ha metido más goles que nadie y ya está. Esto no, o sea, esto sí que son números. Así que, por supuesto, indiscutible. Dicho esto, no está jugando bien Gyökeres. No ha empezado la temporada bien con el Arsenal. Vamos a ver si no se la pega.
Te digo una cosa, estás de acuerdo con todo. Solo lo has puesto merecido, que es un punto por debajo de indiscutible, a lo de Dembélé, y aún así...
Y bueno, el otro día me llamó, no sé si fue Evangelio, para hacer una cosa de...
Sí,
del, y,
sí te escuché.
Y le dije los tres. Dije, primero Dembélé, segundo Lamine Yamal, tercero Vitinha. El único que me chirría un poco es que sea cuarto Salah. Yo le hubiera dado bastante más puntos y hubiera estado para mí muy por encima, tanto Fabián... como Pedri, como Olise. Olise ha sido el mejor jugador de la Bundesliga, del Bayern. Le han puesto el 30, el último.
Oye, ¿y Rafinha? O sea, nos hemos olvidado un poco del año de Rafinha también, ¿eh?
Sí, también. Bueno, yo creo que ha sido quinto, creo, ¿no, Rafinha? Sí. Yo creo que quinto Rafinha, está bien.
Quinto y séptimo Mbappé.
Sí, bueno, Mbappé, la verdad que es verdad que como no ha ganado con el Madrid los trofeos importantes, es verdad que ganó la Supercopa de Europa, la Intercontinental, pero no los títulos importantes, como que los goles de la Bota de Oro han quedado en menos, pero también Mbappé, yo creo que hay que valorar la Bota de Oro.
Vitinha tercero, es que me estaba preguntando ahora Pedro quién había quedado tercero.
Vitinha tercero.
Oye, ya hablaremos del Mundial Sub-20, ¿vale? Porque como nos va a pillar el Mundial Sub-20, así que voy a hacerte el juego. Donde tienes que elegir al jugador que, en tu opinión, mejor ha arrancado la temporada. Empezamos con el duelo Marcos Llorente o Vlahovic.
Me quedo con Vlahovic. Con Vlahovic. Tampoco me han convencido mucho, pero me quedo con Vlahovic de momento.
Sí. ¿Vlahovic o Rashford?
Rashford, sobre todo por los últimos partidos. Creo que Rashford.
¿Rashford o Szoboszlai?
Sin duda Szoboszlai. Szoboszlai está jugando muy bien, incluso cuando ha entrado de lateral derecho lo ha hecho muy bien. Así que Szoboszlai es una de las, de las grandes revelaciones, en el sentido de que está jugando en posiciones en las que nadie esperaba, ¿no?
¿Szoboszlai o Zubimendi?
Zubimendi. Zubimendi está siendo fantásticos partidos en el Arsenal y en la selección. Zubimendi, para mí, de lo mejor de la Premier hasta ahora.
¿Zubimendi o Militao?
Pues me sigo quedando con Zubimendi. Verdad que Militao tiene alguna lesión. Ha estado bien algún partido, últimamente un golazo, pero me quedo con Zubimendi.
¿Zubimendi o Rafinha?
Rafinha no ha empezado ni mucho menos al nivel de la temporada pasada. De momento me quedo con Zubimendi.
¿Zubimendi o Gravenberg?
Me quedo con Gravenberg, claramente. Gravenberg está siendo uno de los grandes jugadores del fútbol mundial en este inicio de temporada, sin duda. O sea, generando, haciendo lo que hizo un golazo, dando exhibiciones en el medio campo, abarcando mucho campo. Está siendo un espectáculo Gravenberg.
¿Gravenberg o Pedri?
Me voy a quedar con Pedri. Me voy a quedar con Pedri. Y eso que Gravenberg me está encantando, pero Pedri más todavía. Creo que es todavía. Las exhibiciones que estamos viendo de Pedri son escandalosas.
¿Pedri o Harry Kane?
Me quedo con Pedri, pero tampoco con mucho margen, ¿eh? Harry Kane está haciendo muchos goles y está generando mucho en el Bayern, pero me quedo con Pedri.
¿Pedri o Haaland?
Para mí, Pedri. Y eso que Haaland está bien, ¿eh? Ha hecho goles, el otro día le metió dos al United, ha hecho goles en Champions. Ya te estás riendo por la última, ¿eh?
Sí, es que me gusta el duelo. Ha quedado bien el duelo, ¿eh? ¿Pedri o Mbappé?
Pues, hombre, Mbappé. Es que Mbappé, hoy otra vez, un partido que al Madrid se le podía complicar, ha metido dos goles. Es que en todos los partidos los está resolviendo para el Madrid. Incluso en momentos en los que el Madrid no está jugando bien, Mbappé está siendo el que resuelve los partidos. Yo creo que Mbappé ahora mismo es el jugador más en forma del mundo es Mbappé.
Julio, descansa, que te lo mereces. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Efectivamente, mañana Max. Mañana tenemos desde las 7 tiempo de juego. Getafe a la vez a esa hora y a las 9 y media Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca. Son partidos de la jornada 6 de Liga y partido de la primera jornada de la Europa League desde las 9 en la Cartuja, el Betis Nottingham Forest. A las 7 tiempo de juego, a las 11 y media empezará el partidazo. Gracias por escucharnos, por estar ahí, por elegir la radio. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles. Buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.